contigo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es lunes 6 de agosto. Hoy, como todos los días, tenemos un programa dedicado a la información libre de censura que llega a nuestros cubanos a través de tres plataformas de emisión: radio, televisión e internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta las 10, porque hoy también tenemos un homenaje especial al gran músico cubano Ernesto Lecuona en su 123 cumpleaños. Tenemos mucho más para ustedes aquí en Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba.
Con 3 en la mañana comenzamos en Venezuela, donde Nicolás Maduro, respaldado por los militares, responde al supuesto intento de asesinato del que asegura fue víctima, haciendo temer una ola represiva contra sus adversarios.
El Ministerio de Defensa de Venezuela refrendó el domingo la denuncia de que el presidente Nicolás Maduro fue blanco de un ataque de drones con explosivos del que salió ileso.
Pero ese atentado y va a destruir, a descabezar a todo un Estado. Estaban todos los poderes, representantes de los poderes públicos.
Padrino agregó que ningún gobierno que procure instaurarse por vías no democráticas contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que ya hay 6 detenidos por los hechos ocurridos cuando el mandatario pronunciaba un discurso durante una parada militar en Caracas, en la que 7 efectivos resultaron heridos. Maduro culpó a la oposición, a la que se refirió como ultraderecha, y prometió represalias. También responsabilizó directamente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó inmediatamente los señalamientos y aseguró que resultan absurdos y carecen de todo fundamento. Santos entregará el poder el próximo martes al derechista Iván Duque. Maduro aseguró además que la financiación provino de Estados Unidos, que negó cualquier implicación.
De este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela.
Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Siria, Irán, Turquía y Rusia, aliados del gobierno socialista, condenaron el incidente, mientras España rechazó cualquier tipo de violencia con fines políticos.
Y comienzo esta mañana haciendo actualidad con el periodista Álvaro Alba, de los servicios informativos de Martín Noticias. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
¿Qué ha dicho Estados Unidos respecto a esta acusación directa de Nicolás Maduro acerca de este supuesto atentado que sufrió este fin de semana?
Bueno, el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, ayer fue enfático en su comparecencia ante la prensa, cuando se le preguntó, dijo que era absurdo, que Estados Unidos no tiene ninguna implicación en este atentado, y lo que hay que buscarlo es en los orígenes de la crisis que tiene Venezuela y del propio encubrimiento que puede hacer el gobierno para cualquier ola represiva en el futuro.
Absurdo, pero típico de ellos, ¿no, Álvaro?
Mira, precisamente Nicolás Maduro tiene un historial de por lo menos 2 o 3 veces al año culpar a alguien de un atentado en su contra. Ha culpado a Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, ha culpado a Leopoldo López, a María Corina, ha culpado a Barack Obama de querer asesinarlo. O sea, lo que vimos el sábado, según varias fuentes de la propia Venezuela, pudo haber sido bien una explosión de un tanque de gas en un apartamento vecino. Se vieron los bomberos allí en ese lugar. Y también demuestra lo poco profesional de su equipo de seguridad personal.
Que salieron corriendo.
Muchos salieron corriendo, inclusive la primera dama no recibió ninguna protección.
Exacto.
La esposa del mandatario. Y vimos en desbandada a todos los militares que estaban en formación para el desfile. O sea, si fue un montaje del gobierno, bien patético le quedó, demostrando no solamente la quebradura moral de la tropa que tenía delante, sino también de su propio sistema. Acusaron también en esta ocasión al presidente saliente de Colombia, José Manuel Santos, que deja el cargo el martes. Las autoridades colombianas han negado cualquier implicación en el atentado, lo llamó absurdo, un teatro venezolano. Y bueno, las primeras reacciones en las redes de la propia Venezuela fue de incredulidad y después de burla.
Sí, teniendo en cuenta incluso que Estados Unidos es el principal comprador de petróleo a Venezuela, es como que estás realmente acusando a alguien que te está sirviendo económicamente y es algo inadmisible. Pero sabemos también de todo el mecanismo de represión y control que está instaurando Venezuela en los últimos tiempos. Hablábamos la semana pasada de esto del carnet de la patria que tienen que utilizar aquellas personas que quieren ir a adquirir gasolina, como que cada día pues saben que están mucho más expuestos quizás a situaciones como estas y quieren ejercer el control. Saben que la gente en Venezuela está hastiada de lo que está pasando.
Bueno, es un guión de cómo se fue incrementando la represión en Cuba paulatinamente. Las tarjetas estas para consumir, ¿cómo le llamaban? Libreta de abastecimiento, pero es de consumo, no de abastecimiento. Y bueno, y en lo que estábamos viendo ahora es ya hay supuestamente seis detenidos, hay varios militares que dicen que están implicados, pero bueno, lo mismo, un secretismo, no se saben los nombres, no hay ninguna manifestación de ningún grupo opositor. En fin, hay más interrogantes que respuestas.
Sí, pero y siempre es el mecanismo, como te decía, de acusar, de decir que bueno, que el enemigo ese, que prácticamente, bueno, obviamente sabemos cuánto rechaza Colombia, cuánto rechaza a Estados Unidos a regímenes como el de Nicolás Maduro, pero ellos siempre utilizan el primero, el enemigo este poderoso que realmente es el que tiene la culpa de todo lo que está pasando en nuestro país.
El propio Nicolás Maduro acusó varias veces al presidente Barack Obama, que todos sabemos que en ningún momento buscó una vía violenta ni militar para sacar del poder a ningún gobernante en el mundo.
El mejor guión al estilo castrista, obviamente. Respecto a Cuba, Álvaro, también tenemos un titular acerca de la detención del opositor José Daniel Ferrer, que surgió este fin de semana. También
sí, el viernes fue detenido José Daniel, lleva ya 72 horas tras las rejas. Se espera que hoy se conozca más sobre su situación.
¿Se sabe dónde está?
Está en una de las comisarías que hay en Santiago de Cuba. Está acusado de atentados y lesiones. Supuestamente estuvo involucrado en un accidente que fue un montaje, según denuncian los participantes de su agrupación, un PACU.
Sí, estaba solo cuando lo detienen.
Estaba con otro de los activistas y también se encuentra detenido. Y lo que el clamor que han hecho varios de los miembros de UNPACO es que no han tenido todavía acceso a él, no se le ha podido ni siquiera un abogado tener contacto, Y hoy tendremos más noticias desde Santiago de Cuba. Es otra de las situaciones que se dan con los prisioneros políticos en Cuba. Uh-huh. Cuando son detenidos, hay un cierto tiempo que los incomunican, la familia no conoce de ellos, los activistas no saben del paradero. A veces son detenciones de varias horas, como sucede los domingos con las damas de blanco, las sueltan después en lugares apartados de la ciudad. Y bueno, veremos hoy si lo presentan, si le hacen alguna acusación o sí, si lo mantienen en prisión, en lo que ellos le llaman un proceso de instrucción.
Sabemos también el perfil de José Daniel Ferrer, lo que significa para el régimen y también la actividad, ¿no? La labor que está realizando la UNPACU en los últimos tiempos de denuncia, plataforma de denuncia contra los abusos que está cometiendo el régimen, y eso obviamente a ellos les preocupa.
Sí, mira, el arresto de él motivó que la congresista Ileana Ross publicara en un Twitter, en su cuenta, en ese medio social, que es una muestra más de la hipocresía de esta llamada reforma constitucional de Cuba, de los derechos individuales, del habeas corpus, etcétera. Aquí tienes una detención arbitraria, no ha sido presentado ante un juez y el mundo sigue reclamando la libertad de un preso político, porque José Daniel es uno de los firmantes de numerosos importantes documentos políticos de llamamiento en contra del régimen, fue uno de los prisioneros de la Primavera Negra y una figura de la oposición.
Exactamente, ex miembro también del Movimiento Cristiano de Liberación, pero ellos actúan de esa manera, como también el caso de Boris, el arresto que vimos.
Sí, Boris González Arenas fue detenido también este fin de semana y también se desconoce las causas y el paradero.
Se desconoce, es decir, que en este caso sí se pone de manifiesto esta nueva táctica, nueva no, pero digamos de los últimos tiempos del régimen, que arrestan a personas que les preocupan y realmente no le dan ningún tipo de información ni a familiares ni a conocidos donde los tienen.
Sí, sí, bueno, ahí tenemos los ejemplos. Berta Soler, cada vez que salía, que están saliendo a las calles los domingos, se las detienen, las llevan fuera de La Habana, tienen que regresar después por sus propios medios hasta la casa. Sabemos la crisis que hay del transporte, que si te abandonan a 20 kilómetros de La Habana a las 10 de la noche, no vas a regresar por lo menos hasta las 4 de la mañana.
Y eso con buena suerte también, porque sabemos de otros opositores de siempre. Esto es histórico, que los han dejado en otras provincias, ¿no? Que si no les preocupa en lo absoluto.
Si su residencia, por ejemplo, muchos que viven en Camagüey y van a casa de familiares en La Habana, los detienen en La Habana y después los dejan en el medio del camino. Y tienen que por sus propios medios dirigirse lo mismo a Camagüey que a Santiago, etcétera. Son tácticas que vienen usando en los últimos años.
Pues ya lo sabemos, estos tres titulares que hemos analizado con el periodista Álvaro Alba acerca del supuesto atentado que sufrió el presidente de Venezuela, por llamarlo de alguna manera, a Nicolás Maduro este fin de semana. También estamos viendo que en los próximos minutos, durante el día, pues se tendrán más detalles y ojalá que así sea acerca de este arresto que sufrió el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, en Cuba, y también acerca de este otro líder de la oposición, este otro joven de la oposición, que no
Boris
hay,
González,
Boris
Arena.
González Arena, que no hay en lo absoluto ningún tipo de información acerca de dónde se encuentra detenido, de la forma en que fue arrestado, y esto habla obviamente también de olas represivas del régimen castrista que se ha instaurado nuevamente en los últimos tiempos contra todo aquel que piense diferente a lo que dicta el régimen.
Exacto.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Álvaro.
Gracias.
Vamos a estar pendientes de estos titulares y otros en martinoticias.com. También vamos a estar pendientes acerca de la información que se transmite en todos los servicios informativos de Martí Noticias. Y les recuerdo que hoy tenemos un espacio especial dedicado al gran Ernesto Lecuona. Esto será más adelante aquí en Levántate Cuba. También tendremos los últimos detalles del Festival Vista, de todo lo que ocurrió durante este fin de semana y de todos los opositores también, escritores, activistas políticos que se dieron cita en esta, la novena edición del Festival Vista. Tenemos muchísimo más para compartir con ustedes. Recuerden, a través de las tres plataformas de Martí, radio, internet y televisión, en este espacio que les recuerdo también a partir del próximo 13 de agosto entra en una nueva temporada para ustedes, 2 horas consolidadas a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 a través de esas mismas tres plataformas para llevarles información libre de censura a todos nuestros cubanos. Recuerden también que estamos en Facebook, pero también estamos en Twitter, así que todos aquellos que saben, vemos que en la isla de Cuba se pueden conectar a las redes sociales que nos han dado, por supuesto, fe de ello y que nos han dicho que nos pueden ver perfectamente a través de Facebook Live en la isla de Cuba, pues pueden hacerlo también a través de Twitter. Así que les invito a que hagamos una muy breve pausa. Yo regreso en instantes y continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estamos cantando, llevando un mensaje de libertad, de empoderamiento a toda nuestra gente en la isla de Cuba. Y qué privilegio poder hacerlo a través de tres plataformas, llevarle este programa a usted que está en casa necesitando información libre de censura a través de radio, televisión e internet, Facebook, Twitter, a su disposición también. Gracias por escucharnos, por vernos. Y les cuento que el gigante tecnológico Google, recientemente, pues de visita en Cuba, reveló sus planes de retomar su motor de búsqueda en uno de los países aliados de la dictadura castrista. El pueblo chino pudiera nuevamente verse limitado a navegar en internet y tener acceso a términos incluidos en la lista negra del gobierno. ¿Les suena familiar esta censura? Pues aquí está Yoandy Castañeda, nuestro periodista de tecnología, para hablarnos más de este tema. Yoandy, buenos días.
Buenos días, tempranito.
Bienvenido al lunes.
Bienvenido al lunes,
qué
arrancando
bueno.
Semana.
Y te agradecemos mucho que te levantes temprano y que nos dejes conocer acerca de este tema, porque es preocupante también, ¿no?, que esto esté llegando a China. China, que tiene tantos vínculos con Cuba, cuando sabemos que también se cocen, ¿no?, se están cocinando acuerdos tecnológicos entre Cuba y China.
Sí. No, Google se había ido de China ya en el 2010, precisamente porque por problemas relacionados con la censura.
Sí.
Y ahora decide volver, pero decide volver cediendo. No, o sea, no, 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 China no le respetó las condiciones a Google.
Sí.
Google terminó cediendo ante las presiones de China.
Al motor de censura,
de
¿no?
De censura, que se conoce en China como la gran cibermuralla.
Oh, en honor imagínate, a la, claro.
O sea, una, ellos tienen un sistema de internet donde las redes sociales no... no funcionan, no, sí. no corren, ellos tienen sus propias redes sociales, China tiene su propio mecanismo de venta, obviamente todo el mundo sabe que no funciona Amazon, no funcionan otras sí. plataformas, y lo preocupante es, como tú decías, que esto se pueda aplicar en Cuba después, porque Google también está coqueteando
sí.
con Díaz-Canel y la dictadura.
Y es lo más lo que más se espera, ¿no? Lo más probable, porque realmente sabemos que también el régimen no de ahora ha instaurado este control de filtro para algunas terminologías, ¿no? Por ejemplo, en China no se puede buscar en derechos humanos, hay ciertos términos que están en la lista negra.
No, y China va un poco más allá, que a uno le preocupa, que bueno, a uno le preocupa no. Cuba hace lo mismo.
Sí.
Porque yo le decía a las personas, el que tenga alguna duda de cómo se tergiversa la información en Cuba, puede ir a una página que se llama Ecuret, que es como uh-huh. la Wikipedia,
sí.
pero al estilo cubano.
Exacto.
Donde entonces a las personas, que lo más normal del mundo serían que te pusieran periodista, bloguero, deportista, entonces tú sabes los calificativos del gobierno.
Sí.
Te convierte, el que era deportista hoy... mañana enseguida hay alguien que cambia su biografía y dice desertor, vil...
o terrorista.
O terrorista,
sí, sí, cualquier
o criminal. Entonces, uh-huh. este tipo de tergiversación de la información lo tiene China también a punto de extirpar hechos históricos de la faz de la Tierra. O sea, lo que no le sucede... es como que ahora mañana, en Cuba, cuando busquen maleconazo, no va a aparecer.
Totalmente.
Si Cuba, si Google llegara a implementar esto en Cuba.
Sí.
O sea, no estoy diciendo de que se aplique hoy.
Pero como dicen algunos medios, no todo apunta a...
Sí, y cuando, el río,
ser.
Y cuando el río suena...
Sí, claro. Y desafortunadamente en la isla de Cuba sabemos que todo es posible en cuanto a restricción y control. Tienes un reportaje que muestra esto, ¿no?
Uno.
Pues vamos a verlo.
Este sofisticado algoritmo no solo prohíbe el acceso a YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, sino que controla los contenidos y elimina aquellos considerados ilegales, desde violencia y pornografía a consignas políticas contra el Partido Comunista o relacionados a la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. Además, extirpa las informaciones que no le convienen al gobierno chino, como los sucesos de la Plaza Tiananmen, cuando en 1989 manifestantes salieron a la calle y el gobierno respondió violentamente con arrestos y actos que causaron la condena internacional. Según relata la publicación Business Insider, algunos empleados de Google han manifestado su extrañeza y enfado ante esta posible decisión. Por su parte, el senador Marco Rubio tuiteó que leer sobre los planes de Google en China es muy perturbador. No van a ayudar al Departamento de Defensa a mantenernos seguros, pero sí a China para eliminar la verdad. Amnistía Internacional considera que si el mayor buscador del mundo adopta tales medidas, sería un ataque grave a la libertad de información. Ahora, muchos se preguntan si de concretarse los acuerdos con Cuba, el buscador cederá también a los intereses de la dictadura cubana y acomodaría su programa Dragonfly a las directrices castristas.
Restringen los sitios donde se puede ver también que todos esos derechos que habla el gobierno son violados, y estos son los sitios que el gobierno entonces bloquea.
En el pasado mes de junio, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, y el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, se reunieron con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos para tratar temas relacionados a la conectividad y el acceso a la red de redes.
Es importante que los cubanos tengan acceso a Internet al mismo nivel o incluso mejor que el resto. Es importante para el desarrollo del país por muchas cosas: seguridad, educación, la industria médica y mucho más.
Joandy, estamos viendo vínculos que realmente son preocupantes, porque estamos viendo cómo Google está intentando entrar en Cuba. Ahora, realmente yo me preocupo con el hecho de saber que estos gigantes tecnológicos conocen perfectamente el valor de la información y cómo permiten plegarse a las restricciones de, digamos, China, de Chipre, de Irán, en este caso si lo consiguieran con Cuba también, de estar en esos países, pero realmente bajo el filtro de la censura.
Sí, yo creo que es una locura también. De hecho, esto ha causado un revuelo mundial. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales del mundo,
sí.
incluyendo aquellas que se dedican al monitoreo de los derechos humanos, están muy molestos, han lanzado críticas. The Human Rights Watch uh-huh. Hizo un memorándum este fin de semana muy fuerte contra Google. Es llamativo que la primera visita oficial de al alguna institución o alguna persona vinculada a organizaciones de los Estados Unidos en la era Díaz-Canel. Fue precisamente, estábamos viendo, de Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, y el senador republicano por Arizona, Jeff Flake. Fueron y se reunieron con Díaz-Canel para hablar con temas de conectividad y están hablando bajo el disfraz de que los cubanos tienen que tener acceso a internet, sabiendo de que entonces vas a tener que ceder, como tú dices, a una terminología que no se puede buscar, a informaciones que no se pueden buscar, o incluso las personas cuando uno busca en Google, a pesar de toda la información que hay, hay un ranking jerárquico en los resultados que te aparecen. Que eso está motivado por la cantidad, en el mundo libre, estaría motivado por la cantidad de view, por la importancia del medio, por si pagas o no pagas. Entonces, si Google cede, estaríamos hablando de que los resultados top que encabecen cada búsqueda pueden ser determinados a punta de dedo, lo que le convenga o lo que no le convenga. Y con una conectividad lenta, a lo mejor tienes que ceder a leer la primera página o a leer los titulares porque no puedas entrar a un sitio de noticias. Es muy complicado.
Es complicado, pero en el caso de Cuba, que sabemos que los cubanos tratan de burlar el cerco de la censura a través de estas plataformas en las que obviamente tratan de conectarse, pasando por encima de las restricciones que impone el régimen, en este caso con Google también se puede hacer.
Sí, yo creo que sí. De hecho, uno de los mensajes que más se repite en TV y Radio Mantí, y yo espero que la gente los conozca, estoy preparando un trabajo más profundo para que no sea nada más que, pero para que la gente lo entienda de adentro, es que existen las páginas fantasmas donde tú a través de ellas puedes navegar por la red sin censura, y yo invitaría a la gente entonces que estén pendientes porque puede cambiar el nombre, pues, obviamente, porque empiezan a bloquearlas o van a bloquearlas, pero tú puedes entrar a estas páginas fantasma que te pone a disposición, digamos, Martín Noticias, entrar y después que estés dentro de esa página puedes entonces navegar por el ciberespacio sin que sepan a dónde fuiste, sin que puedan ponerte un cortafuegos o un firewall en inglés que te pueda bloquear el acceso a la información, y yo creo que esto es lo que deberían hacer. Ahora, en China puede ser considerado un delito todo esto. También. Fíjate que los sucesos de la plaza Tiananmen, donde es uno de los que, digamos, que es el maleconazo chino, lo que da un impacto mayor por el país, por la cantidad de millones de habitantes y lo que significa en el mundo asiático, hoy está prohibido. O sea, no puedes leer, es como si no existió. Lo que me incomoda, lo que me puede hacer daño, lo que puede dañar mi imagen, no existe.
Y sabemos perfectamente cuán cuidadoso ha sido el régimen durante todos estos años, pero estamos viendo también respecto a, digamos, el decreto 349 que ellos están haciendo cada día más control de leyes para restringir la libre expresión, el libre movimiento, el libre acceso a la información y, digamos, como tú explicas, puede ser considerado algo ilegal que tú también vayas por estas plataformas, ¿no?, tratando de buscar información. Entonces,
Yo tengo mucho recelo. O sea, yo no me arriesgaría a decir qué va a pasar, porque todo lo que pueda decir ahora es especular. Ahora, sí puedo decir que tengo un miedo real de que cuando empieces a comentar, a hablar, a interactuar en las redes sociales, pueda ser utilizada esta información por el organismo censor, en este caso la seguridad del Estado y la dictadura cubana, en el caso de China, sus servicios de inteligencia y de policía y ejército comunista, para poder reprimir, para poder... O sea, habría que ver, y esto tendríamos que preguntárselo a un experto que no soy yo, en algún momento determinado, si la información que uno comparta en estas redes sociales o en estas plataformas, pueda ser usado como evidencia acusadora en un proceso judicial.
Claro, no se duda otra cosa. Por eso siempre es importante que aquellas personas que nos escuchan, nos ven en la isla de Cuba, pues tengan en cuenta buscar siempre fuentes confiables, buscar información libre de censura, y también aquellos que pueden hacerlo, que tienen acceso, digamos, los que vivimos en una sociedad libre, siempre publicar este tipo de información para que los cubanos, cuando se conectan, digamos, a Facebook, pues puedan leer, puedan ver, tomar un poco de responsabilidad también nosotros, ¿no?, de ofrecerles a ellos esa información que por iniciativa propia pues no pueden, quizás no les nazca eso de déjame buscar esto en una página confiable, de entrar a martinnoticias.com. Vamos a publicarlo nosotros en nuestros muros, que eso es importante para nuestros cubanos. ¿Te quedas conmigo?
Sí, y te voy a hablar de chocolate.
Ok, regresamos en instantes después de las noticias.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia. Hablándoles Joan Andrés y feliz comienzo de semana. La población cubana no conoce aún las propuestas de cambios en la Constitución que propone el gobierno. Sobre ese particular habló con Radio Martí Julia Estrella Aramburu, que es madre y tía de dos presos políticos y activista del Partido Cuba Independiente y Democrática en La Habana.
No la he podido leer porque no la he encontrado. La estoy buscando y no la he encontrado todavía. Entonces, cuando yo la encuentre, que la lea, podré hacer un análisis más profundo. Inclusive mi hijo me llamó precisamente hoy y me dijo que se la comprara para que se la llevara, para él leerla. Y yo le dije, mijo, eso ni la han sacado ni sé dónde está, porque no la he encontrado. Así que esperemos que cuando la saquen yo pueda. Porque mientras esto siga siendo un solo partido, aquí nunca va a haber democracia, aquí nunca va a haber libertad de nada, ni de expresión, ni de nada. Esperemos a ver qué pasa, pero mi opinión es una sola. Vamos a seguir en las mismas. Por mucho que cambien, igual van a cambiar, todo va a seguir igual.
El partido opositor 20 Venezuela rechazó las declaraciones hechas por el gobierno sobre el supuesto atentado del sábado y reiteró que la crisis nacional solo será aliviada cuando Nicolás Maduro salga del poder. Acerca de la denuncia de intento de magnicidio, 20 Venezuela indicó que el pueblo solo conoce lo que se dice en las redes sociales y que nadie cree en las palabras del gobierno. María Corina Machado, líder del partido, dijo que Maduro debe responder a la justicia y pagar por todos los crímenes que ha cometido contra los venezolanos y que por eso el pueblo lo quiere vivo para someterlo a la ley. El gobierno de Daniel Ortega está despidiendo a los maestros de las escuelas públicas de Nicaragua que han apoyado las protestas contra su régimen. Uno de ellos, el catedrático de la Universidad Autónoma de Managua, Freddy Quesada, denunció públicamente que había recibido una nota de despido en su correo electrónico. Maestros de educación primaria y secundaria en las ciudades de Estelí y La Trinidad, el norte de Nicaragua, también denunciaron despidos por haber ejercido su derecho a la libre expresión. Cambiando de tema, más de 100 legisladores estadounidenses solicitaron al Departamento de Estado que no cancele el estatus de protección temporal, el TPS, a inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. Tony Cano amplía desde Washington.
Más de 100 legisladores de Estados Unidos, liderados por el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey y el congresista Elliot Engel de Nueva York, firmaron una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que piden al gobierno del presidente Donald Trump reconsiderar la cancelación del estatus de protección temporal TPS para inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. La carta aparece después de que el Departamento de Estado revelara una serie de documentos internos que muestran que el gobierno de Trump tomó la decisión de terminar el TPS por razones políticas. En la misiva, los legisladores expresan su preocupación sobre la decisión del predecesor del secretario Pompeo, el secretario Rex Tillerson, de recomendar la cancelación del amparo migratorio para más de 262 mil salvadoreños, 86 mil hondureños y 58 mil haitianos, a pesar de las advertencias de funcionarios y diplomáticos sobre las consecuencias devastadoras de su decisión. Los documentos publicados por el Departamento de Estado, de conformidad con una solicitud de la Ley de Libertad de Información, muestran que el entonces secretario Tillerson reconoció que su recomendación podría llevar a los gobiernos extranjeros a tomar represalias como retirar su cooperación antinarcóticos y antipandillas con Estados Unidos. A pesar de esta inquietante admisión, el gobierno de Trump dio por terminado el TPS para los tres países, explican los legisladores en la carta. Tony Cano, Washington.
Gracias a Tony Cano por la información. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió 300 millones de dólares para la seguridad de la región Indo-Pacífica. Pompeo hizo el anuncio el pasado sábado en Singapur, al margen de la cumbre de las naciones del sudeste asiático. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Regreso a las 8 en punto de la mañana con más informaciones. Por supuesto, actualizadas y sin censura. Seguimos en Levántate Cuba. No se vayan.
Con 36 en la mañana. Gracias, Joan Andrés, por las informaciones. Ahora continúo con Joandy, porque con bombos y platillos, recordemos, la prensa oficialista en Cuba anunció el pasado mes de julio que la industria cubana de chocolate pues se encuentra en un proceso de renovación capital con lo último en tecnología. Ahora, la realidad dista muchísimo del anuncio gubernamental y más si se trata del producto final que llega a manos del ciudadano de a pie. Es decir, no es lo mismo, Joandy, lo que se come el turista o aquel que tiene acceso a comprar estos chocolates en dólares que el que los compra en peso cubano.
Y en dólares también están perdidos de la red de abastecimiento, porque lo llamativo aquí es que estos anuncios que hacen y que después los replica la prensa oficialista, los medios serviles al gobierno, lo que no se dice es que se acordaron y se cocinó en el Festival Varadero Gourmet, y todo el mundo sabe que lo que se aprueba en Varadero, ¿para dónde va? Sí. Y lo que se consume en Varadero, ¿para dónde va? Entonces llega un momento donde el cubano, digamos, está laborando como un indio en una industria que no es más que otra de los escenarios que demuestra el talento cubano para el desastre. Sí. Porque es una industria, la industria del cacao, es una industria de 2 siglos en Cuba que está muriendo lentamente.
Y no hay nada que la pueda renovar. Y lo que tratan de hacer, como tú dices, ellos anuncian nuevas tecnologías, pero la realidad es totalmente diferente. Vamos a ver este reportaje que nos traes y que nos muestra cuál es la realidad de esto, que podía ser de muy buena entrada también en dinero para los cubanos, ¿no? Pero el régimen pues simplemente no le importa y es una de esas otras industrias que están olvidadas o relegadas dentro del sistema castrista.
Y es que no solo es difícil comprarlo por los elevados precios en CUC, sino por las repetidas ausencias en los establecimientos del Estado. Los cuentapropistas ofertan bombones caseros a 3 y 4 pesos, sin embargo, la opinión generalizada es que no siempre son buenos. La vía más segura, según el portal web, es obtener los productos que vienen de Baracoa, donde hay una cultura muy arraigada en este alimento y se encuentra alrededor del 80% de los sembrados de cacao del país.
De acuerdo al terreno y la materia orgánica se le echa, al año pare, a los 2 años, a los 3 años.
Pare. El cacao se pica en forma chanflada para no danificar el grano.
Pero la cosecha del cacao en el oriente de la isla cayó dramáticamente en 2017, cuando se lograron solo 200 toneladas del fruto, el peor resultado en más de 70 años debido a una combinación de factores. Por un lado, los destrozos dejados por los poderosos huracanes Matthew e Irma, y por otro, el desgobierno histórico, la falta de interés y motivación por parte de la dictadura cubana, que hizo que la desidia se apoderara de los campos, donde muchos cosechadores perdieron el interés, y esto propició que algunos productores se dedicaran a otros cultivos o a la cría de cerdos, e incluso que produjeran sus propios productos desligados de las fábricas y cooperativas oficialistas.
Campesino hace, y toda esa bola que se ven por ahí vendiendo de forma...
Es así.
Para hacer el chocolate, cojo un recipiente con un poco de agua, le echo leche al gusto, azúcar, le puedo agregar canela, vainilla, y ya, hasta que hierva, tiene que hervir al fuego.
Por su parte, el gobierno cubano presenta como innovaciones sus fábricas en la televisión oficial, donde en realidad sobresale el atraso tecnológico y la falta de higiene en sus instalaciones, que tienen una diferenciación de los productos, aquellos destinados al mercado nacional y los de exportación que venden con el sello de producción artesanal, algo que contrasta con las normas de producción y el desarrollo de la industria chocolatera a nivel mundial. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
¿Dónde está el beneficio de incluso de los niños? Porque realmente estamos viendo algo que le encanta a cualquier niño y sabemos cuán difícil es ¿cuán lejano está de que se puedan comer un chocolate?
Sí, cuán difícil está que el cubano pueda tener acceso a lo que produce.
Sí.
Porque lo más normal del mundo es que cuando tú tengas una producción casera, o sea, doméstica,
sí,
primero esté el bienestar de la gente, al menos que la cultiva, de las personas que están en la región, y después que pueda ser producto exportable o vendible para sacarle algún beneficio. Pero hasta la gente de Baracoa está ajena a esto.
Sí.
Si no es por los productores que lo hacen fuera de la red del Estado, que venden esas famosas bolas de chocolate, cuando las personas van a, las que han ido y están mirando esto, que van al oriente del país, que toman el viaducto de La Farola desde Guantánamo hasta Baracoa,
sí,
que te venden aquellos cocuruchos y te venden las bolas de cacao. Con esas bolas de cacao, yo recuerdo que cuando yo iba a Oriente, me decían los amigos míos de Matanzas y La Habana, tráeme una bola de cacao, porque con esa bola de cacao agarrabas en pleno siglo XXI un,
sí,
guayo.
Ajá.
Y cuando le ibas a dar la leche al niño, rayabas para,
exacto,
tener tu propio cacao. Llama la atención también que teniendo una industria de 2 siglos de chocolate, marcas como Nestlé se hayan apoderado de la red minorista estatal en CUC,
sí,
y que se vendan a precios que...
carísimo.
Todos sabemos que todo lo que se vende está superinflado 1%, estratosférico, y que aparte de eso va muy en detrimento del salario promedio. Eso lo vamos a decir en, total, todos los productos, porque es el modus operandi del régimen,
Joan,
de sangrar a su propio ciudadano.
Teniendo en cuenta que están ahí esos productos, que también la industria cafetalera, pues en el oriente del país simplemente está sin funcionar, a los cubanos no les llega el café, el que llega en las tiendas por CUC es carísimo, porque estos paquetes de café son algo que ni siquiera el cubano puede soñar con ellos, y también estamos viendo la caña de azúcar, es decir, son 3 productos, por mencionar algunos, que son de consumo, de producción nacional, que pudieran ser perfectamente de consumo nacional sin ningún tipo de problema y que simplemente no están al acceso de los cubanos.
Por eso yo te decía, esto es cada uno de los escenarios que uno tome,
sí,
y esto tiene que quedar muy claro para todas las personas, desde donde quiera que lo mires, es un ejemplo fidedigno de la incapacidad de gobierno del régimen castrista.
Sí.
Cuba pasó a ser del primer exportador de azúcar,
uh-huh,
al sueño utópico para llenar su discurso de la famosa zafra de las 10 millones del dictador Fidel Castro, a tener una industria azucarera paupérrima, con muy pocos centrales, con ruinas de centrales que en un momento de la República denotaron su esplendor. Pasa lo mismo con el café,
sí,
pasa lo mismo con todo. Lo cómico de esto es que ellos tengan en plena Habana Vieja, bajo los hilos del historiador de la ciudad, que en un momento emprendió Eusebio Lear, el defenestrado, y pasa por todas las cosas ahora,
sí,
ellos tienen ahora un museo de chocolate, que cuando van los norteamericanos en estas 12 categorías, no dudan en visitar para tomarte un chocolate que representa 2 días de trabajo de un trabajador cubano, disfrutándolo en el casco histórico de La Habana Vieja, y después dice, wow, qué bien está Cuba.
Y yo, Andy, estamos en el Museo del Ron, también el que te hacen unos tours, unos recorridos espectaculares, y quién tiene acceso a poder comprar verdaderamente esas bebidas que son las que tienen calidad en la isla. No, tienes que simplemente comprar lo que te expenden en los establecimientos del Estado, o si no, tomarte la chispa de tren. Es algo que realmente habla del desinterés total, de la inoperancia cuando les conviene, del régimen castrista, porque cuando se habla de intereses que son para ellos, pues están perfectamente las condiciones.
A ellos no les falta, ¿eh?
Uh-huh.
A los dirigentes, sí, de la jerarquía castrista, uh-huh, no les falta todos,
sí,
estos productos y mucho más. Ahora me llama mucho la atención, no tiene que ver con tecnología, pero sí con las plataformas. Ellos han creado ahora una red dentro de las redes sociales, y valga la redundancia, para tratar de exaltar la figura,
sí,
de Díaz-Canel. O sea, ahora Díaz-Canel le sale en los cubanos hasta en la sopa. Están,
sí,
tratando de crear una personalidad basándose en una figura que de por sí no tiene carisma, de por sí no llama pueblo, de por sí la gente le tiene reticencia. Entonces se lo quieren empujar a golpe de ojo al cubano que se levanta desayunando Díaz-Canel,
uh-huh,
y se acuesta con una información de...
Bueno, Joan, quizás sea para responder a aquellos reclamos del pueblo cuando no sabían en lo absoluto quién era Díaz-Canel, no sabían ni siquiera pronunciar el nombre del señor que fue puesto a dedo por el régimen castrista para que se convierta en el nuevo dictador de turno. Gracias por estar con nosotros. Me dice Ivetti también, y hay que recordarlo y reconocerlo, la Casa de la Natilla. Los niños cubanos no tienen leche para consumir, y en cambio en la Casa de la Natilla se produce una natilla exquisita, y esto es en Cuba. Cuando se quiere, se puede. Lo que el pueblo cubano al régimen no le interesa. Vamos a hacer una pausa. Regreso en instantes y continúo con ustedes. Tenemos mucho más para compartir este lunes maravilloso, dedicado siempre a nuestros cubanos a través de las tres plataformas de Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¡Hey! ¿Otro comercial? Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Lo tengo que dejar. Lo seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Minutos. Continuamos aquí en Levántate Cuba. Nos vamos ahora directamente a Colombia, donde se encuentra mi colega Tomás Regalado en la cobertura total que tendrá Martí Noticias de la investidura del presidente electo Iván Duque. También Tomás nos trae detalles acerca de las acusaciones que hizo el mandatario Nicolás Maduro de supuesto atentado que pudiera ser, según él, patrocinado por el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos. Vamos a verlo. Tomás, adelante.
Maite, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba, aquí desde Bogotá, Colombia, en donde muchos colombianos están reaccionando a las palabras de Nicolás Maduro, después de que el sábado acusó a Santos, el presidente de Colombia, y su gobierno de un supuesto atentado, y también mucha expectativa por la inauguración de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia.
Juan Manuel Santos lo ha declarado en varias reuniones. Estamos en los días finales de Maduro. Y si lo dice Juan Manuel Santos, que es parte de la oligarquía asesina bogotana, ¿qué se pueden esperar ustedes?
Maduro es una persona que él no investiga, sino que saca todo a lo que él dice. El pueblo de Venezuela está regido a lo que él dice.
Maduro es un absoluto, es un loco, enajenado, tiene acabado ese país, empezó Chávez. Los que creemos en la democracia y lo que tenemos cierto nivel de conocimiento sobre la región, pues muy doloroso.
Es un proyecto colectivo que le da una oportunidad a una nueva generación.
En dos días es la toma de posesión de Iván Duque aquí en Colombia. ¿Ves un mejor futuro para Colombia ahora?
Pienso que él tomó un proceso de Álvaro Uribe, que pienso que también la historia debe reconocerle que en parte que el proceso de paz se dio fue gracias a la labor que él hizo también en sus 8 años de presidente. Todo ha sido un proceso, ¿sí? Pienso que Duque hereda ese proceso no solamente del gobierno de Santos, sino del gobierno de Uribe. Considero que va a ser un periodo positivo. Pensaría que la economía va a mejorar, que el país va a mejorar, lo toma en un proceso igual de posconflicto, pero pienso que las condiciones se están dando para que el país siga progresando y siga avanzando en muchos frentes.
Pues de pronto sí, porque habrán nuevas oportunidades, de pronto es por lo empresarial, porque pues el candidato va más que todo como hacia las empresas, entonces pues obviamente habrá mejor inversión pues en Colombia, mejor pues avances.
Maite, más adelante en martinnoticias.com y también en Antena Live tendrán más reportajes desde Bogotá, Colombia. Pero ahora, esto es todo por mi parte. Desde Bogotá, Colombia, y para Levántate Cuba, soy Tomás Regalado. Maite.
Gracias, Tomás. Te agradecemos muchísimo y estaremos pendientes de la información durante el día y el resto de nuestros espacios informativos aquí en Martí Noticias. Recuerden, radio, televisión e internet a disposición de nuestros cubanos. Le doy la bienvenida al periodista Alberto Müller. Bienvenido de vuelta aquí a Levántate aquí Cuba. Estamos. Te extrañamos durante esta semana, aunque siempre estuvimos pendientes de las informaciones que nos haces llegar y también de estos espacios especiales que estás realizando para Levántate Cuba, cosa que el pueblo cubano agradece muchísimo, porque bueno, es importante, mira, recordar.
Aquí estamos.
Recordar a algunos y a otros, darles a conocer hechos y eventos que ni siquiera conocen, Müller. Müller, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Pudiera existir unas dobles intenciones del régimen de Nicolás Maduro con este supuesto atentado?
Mira, del régimen de Nicolás Maduro cualquier cosa se puede esperar. Es estimulante ver a Tomás Regalado Junior en Colombia, porque además eso dice que Radio Martí entra en una nueva etapa.
Sí.
O sea, esa etapa que tuvimos oscuras, por decir algo, de que las noticias no se daban o se demoraban, pasó. Y gracias a Dios estamos en la etapa de un Radio Martí pujante.
Y Televisión Martí,
libre,
Radio y Televisión.
Televisión,
sí.
Radio y Web Martí. Uh-huh. Que entramos en una etapa de mucha fuerza, de mucha apertura, y eso para mí como periodista es muy estimulante, sí, realmente. Y sé que para ti también. Mira, de Maduro se puede esperar cualquier cosa. En ese país no hay nada que pueda implicar a que exista legalidad, exista decencia. Entonces, el atentado puede haber sido preparado para crear un estado de alarma nacional, para reprimir a la oposición. Cualquier cosa puede pasar. A lo mejor fue un atentado verdadero de fuerzas militares disidentes. Todavía no se sabe. O sea, nosotros como periodistas lo único que tenemos en este momento es que, bueno, investigar y ver realmente lo que pasó en el, sí, desfile militar de Caracas, que fue interrumpido por unas explosiones, ¿no? Esto nos llama la atención porque, curiosamente, en Venezuela se acabó la Constitución, se acabó la libertad, igual que en Cuba. Sin,
totalmente,
embargo, en Cuba ahora tenemos un intento, Maite, un intento. Y digo intento porque yo creo que es un intento fraudulento.
Totalmente.
De revisar una Constitución, inclusive. Hay una noticia que a ustedes no se les puede escapar, que el régimen invitó a la diáspora, uh-huh, a participar en ese. Y yo creo, la impresión que me dio esa noticia es que es una trampa. O sea,
no, y es una
trampa,
burla, teniendo en cuenta que no tienen en cuenta, Müller, al pueblo cubano, al ciudadano que vive en la isla de Cuba. No reconocen el valor de ese cubano, no reconocen cuánto deben respetarlo para estar preguntando entonces a uno qué opinión tiene con esta modificación supuesta de la Constitución.
Cuando uno analiza lo que está pasando en Cuba con el régimen de Díaz-Canel, Raúl Castro, como le queramos llamar, En definitiva es lo mismo. Cuando vemos que en el proyecto de constitución sigue vigente que el socialismo es irrevocable, sí. O sea, que el socialismo cubano, ese desastre que ellos llaman socialismo cubano, porque hay socialismo democrático en Europa y lo vemos en todo el mundo, y ese socialismo tiene elementos positivos. Ahora, cuando vemos ese socialismo comunista, totalitario, abusador, torturador, represivo, ¿qué ánimos tenemos para participar en un proyecto que es totalmente fraudulento? Entonces, el llamado a invitar a la diáspora, que es un término también discutible, pero bueno, es la diáspora, los cubanos que están en el exterior, resulta risible, resulta claramente una trampa, porque mira, cuando tú quieres cambiar, y tenemos el ejemplo de la perestroika con Gorbachev,
sí.
¿Qué hizo Gorbachev cuando asumió el poder? Abrió una ley sobre el alcohol para reducir el alcoholismo en Rusia, dio participación a la empresa privada, o sea, empezó a emitir decretos y leyes que lo que hacían era abrir la sociedad. Y al final, esa sociedad totalitaria, corrupta y además abusadora, se derrumbó. Es curioso, se derrumba aquel poder que era la segunda potencia del mundo en cuestión de días, dos o tres días, y se derrumbó sin violencia.
Sí.
Entonces, tú ves claramente los elementos posibles y creíbles de un cambio. En Cuba eso no se está dando.
Y no vemos tampoco la posible ni futura conciencia de Miguel Díaz-Canel, porque todo lo contrario, ha sido incrementación, claro, de la represión y del control y de todo lo negativo que, claro, atenta contra el pueblo cubano.
Nos están invitando a participar y el fin de semana cogieron preso al líder de un
pacto
y todavía, sí, está preso y no sabemos lo que le va a pasar.
Las damas de blanco no han podido marchar.
Sigue
la misma historia. ¿Quién quiere participar de esto? Aunque algunos lo puedan ver como un gesto, digamos, de apertura. Realmente es una apertura falsa.
No, yo entiendo que haya cubanos. Pues mira, el cubano está tan desesperado con la situación de la isla, sí, que cualquier cosa abre los ojos con esperanza, ¿no? Yo estuve leyendo un artículo de nuestra colega Miriam Zelaya, por cierto, una profesional, una periodista y una estudiosa de la historia, diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, pero añadiéndole, tenemos que estar vigilantes porque puede ser que llegue un proceso. Yo no creo que este sea ese proceso,
sí,
y yo creo que ella tampoco. Pero es cierto, los cubanos dentro de Cuba, en intramuros, como podemos decir, tienen que estar muy vigilantes porque están desesperados porque salga un rayito de sol en un país que es todo oscuridad, que es todo, realmente todo lo que produce ese régimen es negativo.
Sí.
Entonces hay que estar y hay que entender a los cubanos que ven un rayo de esperanza en ese llamamiento de invitación a la diáspora. A mí me parece particularmente una trampa. Creo que es una forma de intentar legitimar algo que no es legitimable. O sea, nada que haga Díaz-Canel, mientras el socialismo sea irrevocable en Cuba, mientras a los disidentes los metan presos y abusen de ellos, no hay nada legítimo.
Y mientras ellos digan incluso que el Partido Comunista está por encima de la Constitución, no hay respeto a la sociedad cubana, no hay respeto a los derechos de los cubanos. Müller, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Te esperamos aquí siempre, a ustedes también, pero Joan Andrés ya está listo con las informaciones, así que en 5 minutos voy a regresar para continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba con mucho más.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 8 de la mañana, reitero los buenos días, es tiempo de noticias, la habitual pausa informativa que hacemos a esta hora aquí en Levántate Cuba. En Venezuela, al menos 6 personas han sido detenidas por el supuesto ataque contra el mandatario Nicolás Maduro, pero hasta ahora las propias versiones del régimen se contradicen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Rivero, informó que por el presunto atentado registrado este sábado contra el gobernante Nicolás Maduro durante la parada militar aniversario de la Guardia Nacional en la Avenida Bolívar en Caracas, fueron detenidos 6 jóvenes, 2 de ellos pilotos de drones. Rivero confirmó que los artefactos voladores cargaban cerca de 1 kilogramo de explosivo C4, parecido a una plastilina, un explosivo militar muy estable que estalla solo con un detonador.
Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia.
Pero las versiones del régimen de Maduro se contradicen porque este sábado, en la primera alocución oficial sobre los hechos, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, afirmó que se registraron 3 explosiones. Javier Ignacio Mayorga, especialista en criminalística, explicó a Radio Martí que las investigaciones reseñan la existencia de un tercer dron que no estalló y señaló que la explicación del ministro de Interior permite inferir que las explosiones podrían tener otro propósito.
Ni siquiera él habla de una metralla incorporada a la carga, de manera que si eso es así, puede ser que estos estallidos tuviesen la intención de enviar simplemente un mensaje a la colectividad, pero también específicamente al gobierno y a la Fuerza Armada.
Por el caso, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció este domingo que la conspiración viene desde Colombia. Santos, Uribe, Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana, Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el supuesto Tribunal Supremo de Justicia, según él, todos estarían en Colombia conspirando. A través de la red social Twitter, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, respondió a las acusaciones del canciller escribiendo: mi lucha contra la tiranía es solo con las armas que me da la ley. Tú, Jorge Arreaza, y tu jefe Nicolás Maduro saben bien que cuando planifico las cosas, las hago bien. Si yo estuviera detrás de ese plan, el país estaría celebrando su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Festival World Cinema Amsterdam 2018 acogerá del 16 al 25 de agosto, en su novena edición, una muestra del cine cubano contemporáneo con énfasis en los diferentes directores independientes. El sitio oficial del festival informó que entre los largos de ficción que serán exhibidos figuran Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez, y Sergio y Sergei, de Ernesto Daranas. Además, un título censurado en la isla, Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, pero cuyo recorrido internacional corona esta presentación. Se suma a esa lista Nadie, de Miguel Coyula, dedicada al poeta recién fallecido Rafael Alcides, y cuyas exhibiciones en Cuba la policía política ha reprimido. Miles de personas se concentraron el sábado en el obelisco de Buenos Aires para manifestarse contra la despenalización del aborto. Periodistas de AFP recogieron declaraciones de algunos de los participantes en esta marcha.
El centro de Buenos Aires mostraba pañuelos de color azul bajo la consigna Salvemos las dos vidas.
Que nosotros queremos un país en donde no se tome el aborto como una opción.
Para los organizadores, el aborto es una práctica criminal y no una política de salud. Además, rechazan fuertemente el argumento a favor de que la clandestinidad provoca decenas de muertes de mujeres al año.
Para pedirle a los senadores indecisos que voten en contra del aborto, porque creemos que es una cuestión, o sea, humanista, digamos. O sea, más allá de la religión, yo soy abogada también, jurídicamente también me parece tremendo. Creemos que toda persona tiene derecho a que se respete su derecho a vivir y a no ser matado.
El proyecto de ley autoriza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y garantiza su gratuidad en todos los centros de salud del país, entre otros puntos. En Argentina, el aborto está despenalizado en casos de embarazos por violación o cuando está en peligro la salud de la mujer, pero según ONG, se practican cerca de 500.000 abortos clandestinos al año.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Regreso a las 8:30 con más informaciones aquí en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés. Muy buenos días.
De Miami acogió la novena edición del Festival Vista, una convocatoria del Instituto La Rosa Blanca y Vista Larga Foundation, que reunió a reconocidos escritores con una causa común en sus obras: la libertad y la democracia del pueblo cubano. Me visita esta mañana uno de sus representantes, uno de los escritores que presentó sus libros, el pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros.
Gracias,
esta
Maite.
Mañana.
Quien agradece soy yo.
No, nosotros muy agradecidos porque sabemos cómo ha sido el recorrido que han tenido que hacer durante este fin de semana, no solamente en las actividades de Vista, sino también en otro tipo de actividades que ustedes realizan como activistas políticos en el exilio. Pastor, ¿por qué Vista? ¿Por qué el nombre de Vista?
Bueno, realmente esto creo que Idabel y Armando Añel
sí.
Son quienes más deberían hablar acerca de por qué Vista, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que el nombre de Vista hace vista, así que...
Exacto. Y es la forma de ir un poco más a realmente cuál es el sentido de este sí. festival, de mostrar realmente no solo las obras que ustedes presentan ahí, sino es un momento de interacción, de unión sí. en cuanto a los miembros de la oposición que se encuentran en la isla de Cuba y también los que están aquí. ¿Cuál es la motivación principal de este festival para ustedes como escritores y también como activistas políticos?
Sí, este festival pues promueve la literatura cubana, pero sobre todo la literatura cubana que se hace dentro de Cuba, pero que no es del gusto del régimen, todo lo contrario,
Exacto.
sino que la censura, que la persigue. Y entonces, pues, esa es la motivación principal.
Pero, en cambio, no es de gusto del régimen y ustedes tuvieron una oportunidad en la realización de Vista precisamente en la isla de Cuba, a pesar de todas las restricciones y de toda la censura del régimen castrista.
Sí, sí, en varias ocasiones, no solamente en festivales que se lograron realizar en La Habana, sino que se hicieron presentaciones independientes de libros publicados por Neoclub Press.
Sí.
Por ejemplo, el libro de mi esposa Joaxis, Isla Interior, hubo su lanzamiento dentro de Cuba. El libro Café Amargo de Rafael Vilches se lanzó el mismo día en Santa Clara que se estaba lanzando acá en Miami en el Café Demetrio.
Exacto.
Un festival de literatura que realizamos nosotros por el Instituto Patmos, donde se presentaron varios libros, incluyendo Biblias, pero también la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo demás eran títulos de Vista de Neoclub Ediciones.
Y eso es fabuloso. Y entre esos libros que se ha presentado este fin de semana, ha sido uno de los que usted ha escrito. Pero quiero hablar de esto más adelante. Quiero que me cuente acerca de si se cumplió las expectativas del Festival Vista y si pudieron experimentar ese sentido de unidad entre el público que participó, entre los expositores y aquellos que fueron a apoyarlos a ustedes.
Totalmente.
Sí.
Fíjate que el festival comienza a 3 de la tarde y debía terminar 10 de la noche.
Ajá.
Nosotros pensamos que tal vez 3 de la tarde iban a estar pocas personas porque casi siempre iban a llegar más tarde. Y a las 3 de la tarde estaba lleno aquello.
Qué bien.
Mi libro se presentó a las 3 y media y yo pensé, bueno, quizás estén 2 o 3. Estaba lleno la sala.
Totalmente.
Y a las 10 de la noche había que abandonar el lugar y nos fuimos más de las 12 de la noche.
Qué bien.
La gente no quería irse.
Y eso me parece la mejor muestra de que hay esa necesidad. Quizás no todos los fines de semana, porque sabemos que esto requiere organización y requiere también el movimiento de ustedes que tuvieron que viajar de Washington. Es bastante fuerte, pero sí. de vez en cuando es maravilloso ver cómo se reactiva este sentimiento entre los escritores y también el sentimiento, obviamente, como decía, que los une, el de la libertad y la democracia por el pueblo de Cuba. Ahí vimos también a la hermana de Ariel Ruiz Urquiola sí. presentando este libro, Mara, y también obviamente dio unas palabras acerca de lo que del sentido de este libro y de lo que ha sufrido elegido y ha pasado Ariel Ruiz Urquiola por enfrentar al régimen castrista de la forma más decente y correcta del mundo. Vamos a escuchar unas breves palabras que tenemos de Omar.
Estoy feliz con la presentación del libro de Ariel en este lugar, que además tiene una significación especial para los cubanos, para la comunidad hispana en general, pero para los cubanos. Y el libro empezó por ser un conjunto de desahogos del alma de mi hermano, a partir de que supo de mi enfermedad. Tiene también mucho de ficción, evidentemente. Es un libro de ficción, los nombres han sido cambiados, no están los nombres reales. La edición ha sido buena, el diseño gráfico ha sido bueno, en tiempo récord. Esto se hizo para ayudar a Ariel, que estaba en esa condición. Y ha resultado en una aventura literaria que a mí me parece, aunque es inicial y fundacional, me parece sólida.
Ahí veíamos a la hermana de Ariel Ruiz Urquiola, un joven científico cubano que enfrentó al régimen porque el régimen fue totalmente arbitrario contra él. Él simplemente estaba teniendo un proyecto de medioambientalista, protegiendo un lugar, y por eso fue apresado. Realizó una huelga de hambre. Afortunadamente, pues las autoridades lo dejaron al menos salir de la cárcel, pero con condicionamientos.
Sí, y todo fue por su constancia, porque se mantuvo firme en su huelga de hambre. Había dos opciones: o que él se moría, o que ellos lo liberaban.
Sí, ahora está bajo esta licencia extra penal. Esto es como esta amenaza constante que existe encima de aquellos opositores o de aquellas personas que simplemente ni siquiera tienen que ser opositores, piensan diferente a lo que dicta el régimen castrista. También vimos un espacio para la historia, Pastor. Hubo varias personas que hablaron, veíamos a Lilo Villaplana hablando acerca de esta serie que él realiza para reconocer la memoria histórica, para reconocer lo que hizo el castrismo contra diferentes luchadores, contra el régimen de La Habana. ¿Y por qué fue importante ver eso, hacer ese espacio a lo que era la historia, el pasado de la isla de Cuba?
Bueno, es importante porque imagínate, sin conocer la historia del pasado, vamos a repetir los mismos errores.
Sí.
Entonces, por otro lado, hay personas que ya se nos están yendo, pero que todavía están ahí. Y es la oportunidad de tomar sus testimonios de primera mano.
Sí.
Y entonces, creo que ellos han tenido la brillantez de hacerlo, justamente en este momento. Para que la historia no se nos vaya así de esa forma.
Me parece maravilloso, como también me pareció maravilloso acerca de la iniciativa de ayudar a la escritora Maribel Feliu. Maribel, enviándote estoy en estos momentos un saludo, un abrazo bien fuerte, porque sabemos todo lo que estás pasando. Es una escritora cubana que ha sido silenciada, todo lo peor que se pueda imaginar que ha hecho el régimen castrista contra una persona que simplemente quiere expresarse libremente, pues lo está pasando esta señora, que también está viviendo un momento muy difícil de la familia, y hay una iniciativa del Festival Vista para recaudar fondos y ayudarla.
Sí, en el Festival Vista pues se estuvieron vendiendo algunos números para una rifa. Bien. Entonces no tengo la estadística de cuántos habrán comprado. Yo compré 4 números.
Qué bien.
Así que está mi aporte de 4 números para ella. Creo que mucha gente se incentivó con esto. Y me imagino que entonces ella pueda tener una ayuda que le va a venir muy bien.
Excelente. Me pareció excelente también ver este sentimiento de unidad, este sentimiento de solidaridad, demostrarle al régimen castrista verdaderamente lo que quiere la oposición, que se encuentra tanto dentro como fuera de la isla. Simplemente es la libertad de convivir, de expresar ideas que precisamente no tienen que ser las mismas, pero con el sentido de libertad, con el sentido de exigencia a los derechos. Y esto habla también del compromiso fuera de Cuba, Pastor, porque algunos critican el hecho de que sea activismo fuera de la isla. Algunos dicen que incluso es más fácil hacerlo fuera de la isla que dentro de la isla. ¿Qué tiene que decir acerca de esto?
Yo creo que es importante en las dos orillas. En las luchas, volviendo a la historia del pasado, se tuvo que hacer mucho activismo afuera para después volver adentro, y José Martí, nuestro héroe nacional, es el principal ejemplo de eso. Entonces, es importante, sin la gente de adentro no se puede hacer nada, sin la gente de afuera tampoco. He vivido los dos activismos.
Sí.
Dentro de la isla viví los momentos más emocionantes de mi vida, y quisiera poder volver a experimentar esos sentimientos y esas emociones. Ahora estoy experimentando otros sentimientos, otras emociones, pero mis hermanos dentro de la isla, especialmente de una red que tenemos del Instituto PASMO, no sé si será para darme ánimo o consuelo, pero muchas veces me dicen: Mario, tú estás haciendo una parte muy importante, me dicen ellos.
Claro.
Y lo que tú estás haciendo, nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo acá.
Sí.
Entonces, eso me reconforta un poco. y me animo a hacer lo que sigo haciendo. Me he ubicado allí muy cerca de Washington, D.C., precisamente para cambiar mi débil voz que tenía en Tawayabón, Villa Clara, en el centro de Cuba, al centro de poder mundial. Y estoy tratando ahí, aunque sea de incidir, aunque sea un milímetro, pero creo que si incido ese milímetro, puedo lograr kilómetros de liberación.
Es muy importante también llegar a estos organismos internacionales y que se conozca la denuncia que muchas veces el régimen castrista trata de ocultar. Muchas veces no, todo el tiempo trata de ocultar. Afortunadamente contamos con personas comprometidas como el pastor Mario Félix Leonard Barroso, con quien voy a seguir conversando después de esta pausa, porque quiero que me hable acerca de este libro que ha presentado, de qué podemos leer en este libro y también obviamente acerca de cuáles son los planes futuros para la oposición. ¿Cómo ve la necesidad del renacimiento de la fe y también del arte cubano para un cambio genuino en la realidad de Cuba? Vamos a hacer esta pausa y seguimos después de unos breves minutos conversando con el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, quien amablemente viene esta mañana aquí a Levántate Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Y 12 entrevistas para Nota del Cielo. Es el libro que presentó el reverendo Mario Félix Leonard Barroso. Este fin de semana lo hizo en el Festival Vista. Lo hizo en un ambiente maravilloso que reunió a gran parte del buen arte cubano, de escritores cubanos con que tienen un sentimiento único, genuino, que es la lucha por la libertad y la democracia, por conseguir un cambio en la realidad que están viviendo los cubanos. Él amablemente ha venido aquí a Levántate Cuba y yo se lo agradezco nuevamente. Pero quiero que nos cuente qué incluye 12 entrevistas para Nota del Cielo. ¿Qué tiene este libro?
Bueno, 12 entrevistas para Nota del Cielo, pues precisamente contiene 12 entrevistas que yo realicé para una publicación independiente que se distribuye dentro de Cuba, especialmente para jóvenes.
Si lo puede mostrar a cámara, por favor, para ver la carátula.
Sí, sí. Y la revista se llama Nota del Cielo.
¿Si lo puede cerrar?
Sí, la revista se llama Nota del Cielo. Y pues yo, aparte de que fundé esta revista antes de salir de Cuba, la dejé allá fundada y con un equipo trabajando, especialmente de jóvenes evangélicos, pues ellos me dejaron a mí la tarea de buscar los entrevistados y entrevistarlos.
¡Qué bien! Y lo vemos con Madeleine Albright, sí, en portada.
Sí.
¿Cómo consiguió esa entrevista?
Bueno, yo fui invitado al 80 cumpleaños de ella en la Embajada Checa en Washington. Y allí la pude conocer y me tomé esa foto que está en la portada.
¡Qué bien!
Para mí fue una experiencia sumamente memorable poder llegar a una personalidad como ella. En el discurso que ella pronunció incluso ese día en la Embajada Checa, ella habló de Cuba. Y tal vez lo hizo motivada por la conversación que había tenido conmigo, donde yo le transmití nuestro agradecimiento por el pueblo cubano, porque ella viene también de la República Checa, salió ella, huyendo del comunismo con sus padres, siendo apenas una niña, y por lo tanto yo me podía identificar con su propia historia, y ella con mi historia también, y ella quiere la libertad de Cuba, así como la República Checa obtuvo la libertad. Y es que esta revista Nota del Cielo también tiene un vínculo con República Checa.
¡Qué bien!
Por el hecho de que nació de una visita que yo realicé a Praga. Y yo visité la redacción de una revista evangélica de jóvenes que se llama Nota Neve.
Mira.
Que al español viene siendo algo así como Nota del Cielo.
Ajá.
Y yo salí tan enamorado de ese proyecto de Praga,
sí,
que salí dispuesto a, cuando llegara a Cuba, a enamorar a los jóvenes de mi iglesia para fundar también una revista juvenil evangélica cubana.
Me parece maravilloso, pastor. Y quiero preguntarle acerca del rescate de la fe. Hay muchas personas que consideran que el rescate de la fe y el arte son dos factores extremadamente importantes, elementales, por la lucha para conseguir un cambio genuino dentro de la isla de Cuba.
Sí.
Porque sabemos cuánto daño le hizo el castrismo a la fe.
Sí.
Acabó con la fe.
Y a la cultura también.
Sí, exactamente. Si se rescata eso, ¿se puede conseguir un cambio?
Por supuesto. Porque eso tiene que ver con la mente y el espíritu de las personas. Y cuando tú sumas todo eso, tiene que ver con el espíritu y la mente de la nación.
Sí.
Yo precisamente, lo poquito que hice, lo hice porque nació de ahí, de mi fe, y nació también de mi deseo de conocer más allá de lo que el castrismo me intentaba inocular en la escuela y en los medios de difusión masiva. Yo fui buscando más allá, y eso fue lo que me liberó a mí primero. Cuando tú te liberas primero tú, entonces después tú quieres ser un agente liberador de tu sociedad. Entonces, si eso le pasa a un gran número de cubanos, entonces vamos a tener una Cuba libre.
Por supuesto. ¿Por qué usted cree que Fidel Castro, en este caso, tuvo muy en cuenta erradicar lo que era todo el tipo de religión, lo que era el sentimiento de fe entre los cubanos cuando instauró la supuesta revolución cubana?
Sí, supuestamente él lo hizo porque él era un marxista, un leninista. Entonces él repetía lo que decía el marxismo, que la religión era el opio de los pueblos. Pero a la vez sabemos que él gozaba de una inteligencia diabólica, maquiavélica, y que él sabía por otros momentos de la historia en la humanidad que la religión podía propiciar cambios y verdaderas revoluciones.
Sí.
Y era lo que él no quería para Cuba. Es más, se vivió en Europa del Este, como en Polonia fue precisamente una revolución nacida, podríamos decir, del catolicismo, entre el Papa Juan Pablo II y Lech Walesa, un católico ferviente del movimiento Solidaridad. Y en otros países, como Rumanía, por ejemplo, nació de una reunión de oración de un pastor protestante, Laszlo Tokes. Entonces, Fidel Castro sabía todo eso.
Sí.
Por lo tanto, él quería mantener a raya lo que era toda la religión.
Pastor, usted experimentó en este festival Vista un sentido de unidad entre los participantes. ¿Cree que esto es necesario también, que aquellos que están viviendo la lucha contra el castrismo en la isla de Cuba también lo sientan, que vean lo que ustedes realizaron ahí como ejemplo de una necesidad de unidad? Porque hay muchos que están criticando, muchas personas critican que existe muy poca unidad dentro de la oposición dentro de la isla.
Sí, pero fíjate, si queremos para Cuba una auténtica democracia,
sí,
y no una ideología de partido único, como reverso de lo que hemos vivido hasta ahora, pues vamos a tener lo que ya están haciendo, lo que lamentablemente están haciendo antes de que tengamos la democracia, que es que la gente quiere ser democrática,
sí,
antes de la democracia. Por eso tenemos diversidad de pensamiento. Pero en el Festival Vista se vivió lo que tú bien llamas unidad, uh-huh, porque precisamente no se realizó a raíz de ideologías políticas, sino de cultura.
Total.
Y la cultura unió a todos los que estábamos ahí, aunque fuésemos de diferentes tendencias políticas, lo cual es una respuesta también a lo que tú me decías.
Sí.
Cómo la cultura puede ayudar a que nos unamos más.
Y hablaron del decreto 349 en el Festival,
sí,
Vista.
Sí, por supuesto.
¿Qué manifestaron?
Precisamente hablar en contra de este decreto,
sí,
fue lo que nos hizo estar hasta más de las 12 de la noche.
Qué bien.
Estaba planeado terminarse a las 10, pero seguimos. Hubo ahí un grupo de artistas contestatarios que también estuvieron en la isla primero y ahora están acá, y que ellos entienden muy bien lo que significa esta ley Mordaza.
Uh-huh.
Es una nueva ley Mordaza, por así decirlo.
Sí.
Pero en este caso, Mordaza al artista, donde pretenden a los artistas que han conseguido un poco de libertad, por lo menos en su casa y en su ambiente, quitarles ese poco de libertad, quitarles sus equipos, quitarles lo poco que puedan tener para desarrollar su arte.
¿Cree que se va a hacer mucho más difícil ahora para ese movimiento independiente, para ese movimiento contestatario dentro del arte en la isla, expresarse, moverse? Estamos viendo bastantes reacciones desde el momento que se habló por primera vez del 349, pero ¿cuán difícil se les va a hacer?
Bueno, todo depende porque acuérdate que todavía ese decreto está por aprobarse.
Sí.
Entonces, eso precisamente fue lo que hablamos en el Festival Vista, que ahora es el momento de hacer una campaña lo más fuerte posible en contra de este decreto.
Sí.
Porque es la campaña preventiva. No hacemos nada cuando el decreto esté aprobado y que entonces ya ellos legalmente le estén quitando todo a los artistas y los estén llevando a la cárcel. Ahora es el momento preventivamente de decirle al mundo, uh-huh, especialmente a los artistas del mundo entero, incluso si se puede llegar a Hollywood, para que ellos entiendan lo que, sí, le quieren hacer a los artistas cubanos, donde sabemos que la izquierda tiene tanto poder a veces en estos medios aquí mismo en Estados Unidos.
Sí.
Pero si le hacemos saber a esos artistas lo que le quieren hacer a los artistas cubanos y logramos una campaña y una reacción fuerte, es probable que Díaz-Canel y su gente no se atrevan a aprobar el decreto y entonces ahí ganamos la pelea.
Hemos visto reacciones de varios artistas cubanos. Veíamos a Yanelis, veíamos a Luis Manuel Otero Alcántara reaccionando a esto con estas presentaciones que hicieron frente al Capitolio de La Habana. Vimos ellos se expusieron con estas actividades. No se han detenido y obviamente los vemos con esa firmeza que realmente habla del compromiso de la lucha contra lo que quiere el régimen instaurar, que es mucho más control y mucha más represión. Pero estamos viendo también que supuestamente han pedido la opinión de la diáspora para este cambio constitucional que ellos están queriendo hacer, dentro de lo que se pudiera hablar también del 349. ¿Tendrían en cuenta la opinión que se tiene fuera de Cuba y dentro de Cuba también acerca de este decreto?
Habría que ver, posiblemente solamente sea una retórica de ellos, para tratar de seguir confundiendo al mundo como intentan, sí, hacer por el desespero de sobrevivir que tienen, ¿no? Y probablemente esto no pase de una retórica de, no, queremos ir a la diáspora. Ojalá que fuera cierto. Pero yo creo que, a pesar de que lo de ellos puede ser una hipocresía total, la diáspora debe seguir hablando tan alto o más alto de lo que ha hablado hasta ahora y gritar a los cuatro vientos quiénes son ellos y que lo que necesita Cuba es un cambio total y que ellos se vayan de poder.
Pastor, su mensaje para aquellos cubanos que están necesitando ese cambio, para aquellos cubanos que lo piden a gritos, aunque no puedan expresarlo, porque realmente sabemos la opresión por la que están ellos divididos gracias al castrismo. ¿Cuál es el mensaje que les envía a esos cubanos?
Bueno, precisamente tú hablabas de la fe y de la cultura, y ese es mi mensaje también, un mensaje de fe y de esperanza, de que sin esperanza no podemos vivir.
Uh-huh.
La esperanza fue lo que me sostuvo a mí y me sigue sosteniendo. Yo sigo creyendo, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de que el cambio es posible. Y el cambio, yo creo que se aproxima cada día más. Es más, estos intentos desesperados del régimen de tratar de mantenerse en el poder,
sí,
pero que cada vez lo veo más como que ellos caminan en una cuerda floja, me da ánimo y esperanza de que pronto va a llegar.
Que así sea, pastor, y confiamos en el activismo que se hace tanto dentro de la isla como fuera de ella, cuando se trata de un activismo genuino como el que realizan ustedes. Gracias, un saludo para Joaxis Marcheco también, para toda la familia, y el agradecimiento también a nombre de la comunidad cubana que vive en el exilio por la constancia y el compromiso que ustedes realizan. A ustedes les invito a que hagamos una muy breve pausa. Dentro de unos 5 minutos continúo con Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana, porque Joan Andrés ahora ya tiene las informaciones más importantes del día desde los estudios de radio de Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina.
Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos. Continuamos en Levántate Cuba. Ahora hacemos nuestra habitual pausa informativa desde los estudios de radio. Teudy Giro y quien les habla, Joan Andrés. Tras la lectura y análisis de la nueva constitución que propone el gobierno cubano, la activista Iliana Hernández apela al ideario martiano de Patria para calificar de ilegal y excluyente la propuesta oficialista. Estas fueron sus declaraciones desde Cojímar, en La Habana.
Una constitución ilegal y excluyente, o sea, ahí excluye a todas las personas que no sean socialistas, y además tiene un problema muy serio esta constitución. Tú supón que se apruebe, si se aprueba, al otro día puede venir cualquiera y pegarme un tiro y matarme, porque yo no creo en la patria socialista, yo creo en la patria, ¿sabes? Yo amo mi patria, pero no en la patria socialista. O sea, el solo hecho de poner en la constitución de que es socialista, eso es ilícito, eso es ilegal, porque la patria es de todos, no solamente de los socialistas. No podemos condenar a los cubanos que no han nacido, a los cubanos que han nacido y son niños hoy, a un sistema que ellos no han elegido. Después que tú te has leído todos los artículos, el 224, ellos te recuerdan que bajo ningún concepto el socialismo es irrevocable. Pero bueno, sí me voy a empeñar en una campaña para los que están obligados a votar, voten no. Podemos condenar a los cubanos a un sistema que es esclavitud. A lo único que favorece esta constitución, o como se le llame, es a la esclavitud, a la doble moral, a la corrupción y a todo lo que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. O sea, no hay ningún progreso.
Por otra parte, Estados Unidos alertó sobre la cantidad de cubanos con orden de deportación. La cifra supera los 37.000 como consecuencia de la escasa cooperación del gobierno de La Habana para recibirlos. A pesar que la administración de Donald Trump ha logrado conseguir las mayores cifras de devolución de casos a la isla en las últimas 2 décadas, Cuba está en la lista de no cooperación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas. La cantidad exacta de cubanos con orden final de deportación es de 37.463, según cifras registradas hasta el 30 de julio y entregadas por ICE a Martín Noticias. Por otra parte, la NASA pues anunció que prepara astronautas para reanudar los viajes tripulados al espacio desde Estados Unidos. Tony Cano con los detalles.
NASA astronaut John Cassada.
La NASA dio a conocer este viernes los nombres de 9 astronautas que participarán en los primeros despegues espaciales tripulados desde suelo estadounidense luego de que el programa espacial finalizó en 2011. Este es un gran logro para nuestro país y queremos que Estados Unidos sepa que hemos vuelto, que estamos volando con astronautas de Estados Unidos, con aparatos estadounidenses desde territorio estadounidense. Así lo expresó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en el Centro Espacial Johnson Johnson en Houston. El anuncio de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio marca un hito en el programa espacial de Estados Unidos con su cambio al sector privado para transportar carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Josh Kasha de Boeing es uno de ellos. Para mí esto es lo que nos une a todos. Cuando los estadounidenses trabajamos juntos y respetamos y apreciamos nuestras diferencias individuales, los estadounidenses hacen lo imposible y me siento muy honrado de ser parte de eso con todos mis colegas aquí. Desde que se cerró el programa del transbordador espacial, la NASA ha tenido que depender de Rusia para enviar astronautas a la Estación Espacial, un laboratorio de investigación orbital de 100 mil millones de dólares que se encuentra a unos 402 kilómetros sobre la Tierra. Tony Cano, Washington.
Y Human Rights Watch advirtió que si el régimen venezolano sigue demostrando que no quiere o no puede asegurar que las personas mayores tengan acceso prioritario a comida y medicamentos, los gobiernos latinoamericanos deberán ejercer presión. La entidad también aseveró que los países de la región deberán ofrecer ayuda humanitaria destinada específicamente a los adultos mayores que sufren en la crisis en Venezuela. Human Rights Watch recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las personas mayores tienen derecho a una protección reforzada que debe darse a través de medidas diferenciadas. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Yo regreso a las 9 en punto de la mañana con más informaciones, así que aquí los espero. Ahora seguimos en Levántate Cuba.
Gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora les propongo que hagamos un repaso por la historia y este sentido homenaje que hacemos a una de las figuras más importantes de la música cubana, el gran Ernesto Lecuona.
Un día como hoy, pero de 1896, nace en Guanabacoa, Cuba, el compositor Ernesto Lecuona, hijo del periodista Lecuona Ramos, originario de las Islas Canarias. Lecuona fue un niño prodigio. Dio su primer recital a los 5 años de edad y a los 13 realizó su primera composición titulada Cuba y América. Comenzó a estudiar piano bajo la tutela de su hermana Ernestina Lecuona. Entre sus obras inmortales se encuentran La comparsa, Malagueña, María la O, Rosa la China, y entre sus zarzuelas sobresale Canto Siboney. Recordemos siempre con orgullo a este compositor inmortal de la historia cubana.
Y este 6 de agosto en Levántate Cuba abrimos una página valiosa en la historia de la música cubana. Estamos reconociendo al gran Ernesto Lecuona y lo hacemos de la mano de nuestra querida Lucy García. Lucy, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes subiendo la cuesta del lunes. Y qué bueno que esta cuesta del lunes vaya acompañada de un homenaje, de un reconocimiento a ese gran hombre que fue Ernesto Lecuona, no solo como artista, como ejecutor en el piano, como compositor, sino como hombre. Fue una persona excepcional. Y qué mejor manera de recordarlo que dar un paseo muy corto, porque su vida está llena de grandes cosas. Para hablar de Lecuona tendríamos que hacer muchísimos programas y para cantar toda su música creo que nos pasaríamos el año entero. Pero brevemente quiero presentarles un recuento del señor Ernesto Lecuona. Cuando hablamos de Ernesto Lecuona, nos remitimos automáticamente a sus éxitos como pianista o a sus más inmortales composiciones, Siboney, María la Ola, Comparsa, Malagueña. Pero aquel que fuera un insigne compositor o un intérprete de los mejores del mundo, era también un hombre marcado por un tiempo y un espacio. Lecuona era a la vez que intérprete de lo mejor del clasicismo europeo, el atrevido artista que supo incorporar la cubanía a la concertística mundial, a la vez que un pianista que como nadie interpretó a los más difíciles autores de todos los tiempos, el promotor de la raíz de su cultura en una simple canción o en un ritmo que aunque pareciera intrascendente sumaba los motivos de su memoria como ser humano. Cierto que fue la mejor mano izquierda que acariciaba con elegancia y estilo las sensibles teclas del piano. Nadie como él interpretó Rhapsody in Blue, o a Liszt, o a Chopin y a otros grandes autores que tuvieron en Ernesto a un intérprete fuera de comparación. Pero Lecuona fue más que eso. Fue el autor de lo más inmortal de la música cubana, además de ser el creador de amplia visión de la cultura, capaz de asumir el nacionalismo musical cubano con plena conciencia de ello. Y por si fuera poco, había en él una buena persona, acaso su mayor cualidad. Que Ernesto Lecuona estuviera desde siempre matizado por haber sido un niño prodigio es una verdad absoluta. Lecuona pasó siempre por ser el prodigio mismo de la creación y la ejecución de la música. La casa paterna, imbuida de la cultura y la creación, era un lugar ideal para desarrollar las dotes que le llegaron desde siempre. La casa natal del maestro hoy no existe. Fue demolida en 1973 y en su lugar hoy solo se halla un aparcamiento. Pérdida indiscutible para su natal Guanabacoa. Allí, en el número 7 de la calle Cerería, nació Ernesto Sixto de la Asunción Lecuona y Casado. Existía una tradición oral guanabacoense que decía que a los 4 o 5 días de nacido entró a ver al hermoso niño una negra limosnera, quien al pararse delante de su cama dijo: Dios te bendiga, genio. Todos asumieron la admiración de la mujer por el tamaño del recién nacido. Con los años, al ser Lecuona el iniciador de la visión auténticamente cubana de los valores afrocubanos en nuestra cultura, se le ha dado aquella visita a otras explicaciones. Nadie sabe, pero lo cierto es que la primera persona que vio un genio en Ernesto Lecuona fue precisamente una negra pobre y desamparada de su natal Guanabacoa. Tenía 12 años Lecuona cuando estrenó su primera obra, La Marcha Cuba y América. Hay estudiosos que hablan de los 11 años que tenía entonces, pero fue en 1908, poco antes de cumplir 13 años. De inmediato su música fue llevada a los Estados Unidos, entre las casas editoras musicales de Nueva York. Estaba entrando, sin saberlo, en el mundo musical habanero, pues la gente comenzaba a hablar de aquel muchacho admirando sus habilidades como músico ejecutante. Tuvo entonces la oportunidad de llevar a la escena del Teatro Martí varias comedias musicales, con libretos de Fernando Lecuona, su hermano. Solo tenía él 16 años. Y llegó el turno de una de sus obras esenciales. La primera ejecución de la comparsa no fue en La Habana, sino en el Teatro Sauto de la ciudad de Matanzas, en el año 1912. Años después, esa obra siguió recibiendo la más alta y justa valoración. Por entonces, mientras ejecutaba obras de los clásicos y creaba sus propias piezas, Lecuona no dejaba de estudiar y se graduó el 9 de junio de 1913 del Conservatorio Nacional de La Habana con medalla de oro y solo tenía 18 años de edad. La música negra, marginada en la sociedad cubana de inicios del siglo, fue llevada a las salas de concierto por Ernesto Lecuona. Hacer música para él sería siempre buscar en los orígenes la forma de hacer prevalecer nuestra identidad. Ernesto Lecuona no solo debe ser recordado como el gran músico que fue, sino por su gran misión cultural. Lecuona fue un hombre de teatro, tanto por lo que aportó al universo de la música escrita especialmente para la escena, como por la influencia recibida de ese medio. Llevó nuestra música a otras tierras. Lecuona siempre dejó clara su posición acerca de lo que pensaba sobre la defensa de su cultura. Orgulloso de sus raíces y promotor de su arte, ya en el año 1931 su danza Lucumí era interpretada por las orquestas sinfónicas de los Estados Unidos. Gracias a Lecuona, nuestra música fue conocida en todos los continentes. Tuvo el genio de hacer que se amara Cuba en el mundo entero. En el caso de Lecuona, su fertilidad musical fue de las más amplias y su arte la expresión de su personalidad. Al momento en que Castro toma el poder, Lecuona ya era una figura del arte mundial como no existía otra en Cuba. A consecuencia de la situación política, nunca regresa, se va a Nueva York, luego a España, la que consideraba su segunda patria, y fijó más tarde su residencia en Tampa. Después, en una visita familiar a Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, muere un 29 de noviembre de 1963. Nos dejó sus famosas zarzuelas, María Lao, Niña Rita, El Bateilo, La Cruz, Rosa, La China, su malagueña, su Andalucía, su música negra, sus romanzas y hasta sus congas. Gloria al maestro Ernesto Lecuona.
Ay, Lucy, qué hermoso, bueno, de verdad, homenaje. Y fue Lecuona, ahí tú demuestras el valor que ha tenido para la música cubana, porque realmente no se circunscribió exclusivamente a ser un compositor de piano, sino no. A incursionar en todos estos géneros.
Fue extremadamente un artista súper versátil. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos aquí en Miami. Sí. Tenemos otros invitados que van a ir contando todo lo que se hizo por resguardar la memoria de Lecuona, cómo se recaudó fondos a través de Pedro Román, para aquel busto de Lecuona que descansa hoy a los pies del Miami-Dade County Auditorium. También quiero recordar y agradecer a Mara y Orlando con los festivales Ernesto Lecuona, de los que tuve la oportunidad de disfrutar toda aquella música, y de la Sociedad Pro Arte Gratelli, sí, porque a través de ella se presentó aquí en Miami Rosa la China, El Cafetal, María Lao y toda esa música maravillosa de Ernesto Lecuona. Seguimos honrándolo, vamos a hablar un
claro
poquito después,
sí,
de él.
Lucy, y ha sido mucho más reconocido y honrado precisamente en el exilio, donde no dejamos morir el valor de la música cubana, cosa que no sucede dentro de la isla de Cuba debido al sistema castrista. Hacemos una pausa, Lucy, y seguimos hablando mucho más de Ernesto Lecuona en este homenaje especial que hace Levántate Cuba hoy a su figura.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
te estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, tú. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, José, yo puedo venir!
¡Ay, cariño!
¿Y los sobrinos de Gwen?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Seguimos con este homenaje a Ernesto Lecuona, considerado como uno de los grandes músicos, uno de los grandes exponentes de la música cubana. Y es un placer hacerlo de la mano de Lucy García, 123 años, que recordamos a un hombre que nos regaló lo mejor de su arte, pero que también lo hizo internacional, Lucy.
Efectivamente, porque a veces no se habla mucho, pero la música de Lecuona fue parte de muchas películas, no solo en la época de oro del cine mexicano, sino de aquí de los Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, siempre en mi corazón de Ernesto Lecuona fue nominada al Oscar y pierde frente a Blanca Navidad, White Christmas. O sea que Ernesto fue un hombre sumamente reconocido en el mundo entero. Viajamos por su música, es un hombre de teatro también, sí. Como habíamos mencionado, porque tantas cosas que se llevaron a escena. Ernesto Lecuona fue único, fue el que puso en el panorama de la lírica musical las romanzas de nuestra zarzuela.
Sí, señor. ¿Te imaginas?
Y yo creo que quiero traer dos muestras de la música de Ernesto Lecuona, claro, que no tengan nada que ver una con la otra. Y vamos a escuchar una de nuestras voces. Tenemos una gran cantante cubana, Elizabeth Caballero, que ha puesto el nombre de Cuba en muchísimos escenarios internacionales. Y vamos a escucharla con esa pieza inolvidable del maestro Lecuona, que es María la Voz, su romanza.
administrar en Elizabeth Caballero, pero también el hecho de reconocer que las nuevas generaciones siguen interpretando
la música de Lecuona. Eso es algo increíble. Sí. Y mira, ahora también les traigo preparado un pedacito de una conga de Lecuona, porque mi esposo cantó mucho a Lecuona, él era lírico, pero como también tenía esa versatilidad de las cosas populares, cada vez que había que interpretar una conga, pues lo hacía él. Aquí tenemos a Chamaco García cantando Para Vigo Me Voy, que es una de las congas de Lecuona.
¡Qué bien! Qué maravilla también ver a Chamaco y además con esa energía interpretando esa conga. Qué maravilla.
Él le daban cuerda como al conejo del Energizer.
Pero qué bien.
Pero eso te demuestra. Tenía otra conga muy famosa, Lecuona, que se llama Panamá. Parece que le gustaba irse a Vigo, irse a Panamá.
Sí.
La verdad que la música de Lecuona es de una versatilidad increíble, porque hemos hablado de Andalucía, de la malagueña, las cosas que hizo para piano, hemos hablado de las cosas negras, de la danza lucumí. Hay que escuchar también, ahí viene el chino de Lecuona. Cuando tú escuchas los acordes y Ernesto, fue algo maravilloso, algo increíble, hay que seguirlo honrando. Sí. Hay que estimular a que las nuevas generaciones le den camino a esa música grandiosa que nos dejó. Gloria, maestro. Enhorabuena.
Maravilloso, Lucy. Vamos a hacer una pausa. Te agradezco muchísimo. Seguimos con este homenaje especial dedicado al gran Ernesto Lecuona. Y viene su música, vienen varios recuerdos. Y los recordamos así, entre teclas de marfil y ébano, con toda esa melodía maravillosa que después de 123 años seguimos recordando aquí en el exilio. Pausa para conocer las informaciones más importantes con Joan Andrés. Regreso en 5 minutos y sigo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, ya son las 9 de la mañana, hacemos nuestra pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. El uso de las etiquetas en las redes sociales por artistas independientes en la isla y la opinión ciudadana recogida por activistas en el oriente cubano reflejan el rechazo del proyecto de nueva constitución. Edolidia Darias con el informe.
Cubanos apelan a las redes sociales para expresar sus puntos de vista sobre la nueva constitución cubana que reemplaza la de 1976, redactada en la era soviética. Un sondeo en el oriente cubano hecho por la opositora Unión Patriótica de Cuba y publicado en las redes sociales recoge opiniones ciudadanas. Estas fueron algunas de las declaraciones que dieron en el poblado del Cristo a José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
¿Te gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
No, para que exista una buena democracia debe existir el partidismo.
Sí, me gustaría porque así hubiera una prensa libre.
También los ciudadanos consultados aprovecharon la oportunidad para advertir que la Constitución debe representar al pueblo y no al partido.
Que represente los derechos del pueblo, ya que realmente no sabemos los cambios que va a existir en la Constitución.
Creo que no es una Constitución que representa al pueblo de Cuba.
Porque no recoge el sentir del pueblo de Cuba.
Mientras, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, residentes en La Habana, apelaron al uso de las etiquetas no al decreto 349, reformas al decreto 349 y arte libre para expresar el rechazo a uno de los decretos que propone la nueva constitución que regula la difusión cultural y cataloga su contenido como una legalización de la censura.
La ley prohíbe toda acción alternativa. Nosotros decimos no, no es de ni siquiera de renegociar la ley, no queremos esa ley.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Gracias, Idolidia, por la información. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que el supuesto ataque del sábado contra el presidente Nicolás Maduro tal vez fue un pretexto preparado para el régimen venezolano. Pudo haber sido muchas cosas, dijo Bolton a la cadena Fox. Bolton también recordó que Maduro suele culpar a Estados Unidos y a otros por sus problemas e incidentes y que sus declaraciones no tienen valor alguno. En ese sentido, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca subrayó que Estados Unidos no tuvo nada que ver con lo ocurrido en Caracas. Los cadáveres de 11 personas fueron encontrados el viernes dentro de una casa en la ciudad mexicana de Juárez, fronteriza con Estados Unidos. La agencia AFP tiene los comentarios de vecinos de esa localidad.
Los cuerpos de 11 personas fueron encontradas el viernes en una casa de la localidad mexicana de Ciudad Juárez. El hecho podría estar relacionado con grupos criminales que disputan el control de la zona, fronteriza con El Paso en Estados Unidos, según indicó la fiscalía. Los cadáveres correspondían a 8 hombres y 3 mujeres, cuyas identidades aún son investigadas, así como su posible vínculo con alguna célula criminal. Habitantes de la localidad dijeron a la prensa que continuamente había fiestas en la casa, donde también se presumía la venta de drogas. Los asesinatos violentos nuevamente van al alza en el estado de Chihuahua, donde el año pasado sumaron 2004 según cifras oficiales.
Pues aquí las autoridades no saben si echarse la pelotita uno al otro, si es aquel o es el otro, pero pues ellos saben, jale. Nada más que no se lleven a tanta gente inocente entre las patas, nada más.
Nunca se va a componer. Esperemos que se compongan las cosas ahora con el nuevo presidente que va a entrar. Porque si sigue igual, vamos a mal en peor esta ciudad.
Ciudad Juárez, que hace poco más de una década era considerada una de las localidades más violentas del mundo, había registrado un marcado descenso en los niveles de violencia junto con otras regiones de Chihuahua.
Hiroshima recordó el lunes el ataque nuclear que sufrió hace 73 años, ocurrido en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la humanidad deja de ver la realidad y se olvida de la historia, se puede repetir un terrible error. Esto fue lo que afirmó el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, durante la ceremonia. El 6 de agosto de 1945, una bomba de uranio llamada Little Boy fue arrojada por un bombardero B-29 estadounidense. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Ahora seguimos en Levántate Cuba. No se vayan.
Prodigio que internacionalizó la música cubana. 123 años de su nacimiento que tomamos como pretexto para reconocer a Ernesto Lecuona, y para ello nos visita el cantante, compositor, dramaturgo, animador, locutor, director y también uno de esos cubanos entregados a reconocer y a resguardar la historia de la música y su valor de la música cubana, Pedro Román. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Hay que reconocer todo eso. Obviamente, parte de su carrera, que usted me decía, es una carrera de muchos años. Años, pero también porque comenzó muy pequeño.
Eso sí.
Le agradezco muchísimo que esté con nosotros.
No,
Pedro,
para mí es un tremendísimo honor el que me hayan invitado a este templo de la verdad. Eso es lo importante.
Es importante que hoy estamos haciendo este reconocimiento a Ernesto Lecuona, y lo hacemos en Levántate Cuba, pero a través de las tres plataformas de Martí, para que todo el pueblo de Cuba y aquellos que tienen desconocimiento de quién fue Ernesto Lecuona y lo que significa para la música cubana y la música desde el punto de vista internacional, pues lo conozcan. ¿Recuerda la primera vez que se encontró con Ernesto Lecuona?
Bueno, yo era prácticamente un niño, tendría 9 años, sí. Entonces, la primera vez fue con mi madre, madrecita, que fuimos a la finca del maestro, la comparsa. Y ahí comenzamos una relación, pero sobre todo ya con... Bueno, yo canté mucho con el maestro. No sé si tiene, hay una cámara que
¿cómo
pueda...
¿Cómo no? Sí, podemos...
esto es un espectáculo que le hicimos entre tantos que le hicimos al maestro Lecuona aquí, en el exilio. Y yo tenía 13 años cuando el maestro en el Canal 2 de televisión, pues actué con él. Pero después, aquí en el exilio, hubo una reacción muy fuerte cuando él llega al exilio, y sobre todo en Tampa. Y ya te digo, para mí el maestro era alguien muy especial, como siempre fue.
Sí.
El maestro Lecuona no solamente era un tremendísimo compositor, sino era un pianista eminente. Un pianista eminente que viajó el mundo entero también, aparte de con su música, con su arte como pianista. Así que, y el maestro para mí fue casi como un padre espiritual también.
Además de todas esas cualidades musicales como artista, ¿qué otra cualidad le impresionaba de Ernesto
Lecuona? El ser humano. Mira, yo he tenido el privilegio, como niño al fin metido siempre en el ambiente artístico, he tenido el privilegio de trabajar con grandes figuras, porque hay artistas y artistas.
Ajá.
Hay artistas y faranduleros.
Sí.
El maestro era un genio, empezando por ahí. Pero aparte de eso, por ser genio, era un ser humano maravilloso, como por su humildad, por su generosidad. Era un hombre que le encantaba ayudar a la juventud, a las personas que comenzaban. Él era pródigo en hacer composiciones constantes. Imagínate, hay muchas canciones del maestro, porque él se inspiraba también en los animalitos, en las flores.
Ay, qué bien, porque le gustaba esto de cultivar en su finca.
Le encantaba, él se ponía un pullover y se iba a su finca, a sus flores, a sus animalitos. Bueno, él tiene muchas canciones dedicadas a los animales de su finca y a las flores, a mariposas, ¿a cuánto hay? Pues el maestro era una gente tan sencilla y tan sensible como los grandes son.
¿Es cierto que era tímido e introvertido, que era un hombre tranquilo?
Sí, él era, pero era muy simpático.
Sí.
Te voy a decir una anécdota rapidita. El maestro sabía siempre las desavenencias que había entre los artistas.
Ajá.
Y, por ejemplo, él hacía una composición nueva y decía, mira lo que acabo, le decía a cualquiera de las estrellas de él, que las hizo todas, podemos decir. Él le dio oportunidad a todas las grandes figuras de Cuba, sobre todo las líricas. Y le decía, te acabo de hacer esta inspiración, ahí te la quiero dar a ti. Y entonces se la escribía y se la dedicaba. Y venía otro artista una hora después le decía, acabo de hacer una canción.
Qué bien.
Y después se ponían ellas dos a discutir y él se reía, porque en realidad se las dedicaba a todas, porque él no tenía privilegios con nadie.
Es decir, que era un hombre muy simpático
muy
a la
simpático,
vez, con un sentido del humor tremendo. ¿Cómo usted considera que haya influido Ernesto Lecuona en su carrera artística?
¿Influido a quién, tú dices?
En su carrera artística.
¿En la mía?
En la de Pedro.
Imagínate, no en la mía, que fíjate, yo prácticamente soy un artista humilde, que no, pero en las grandes figuras del mundo.
Rita Montaner, El Bola, ¿qué le pueden deber a Ernesto Lecuona?
Todo, todo, se puede decir todo, porque gracias a la música del maestro y gracias al prestigio y al nombre del maestro,
sí.
del maestro, ellos llegaron al mundo entero con él, porque él hacía grandes giras como productor también.
Sí.
Así que el maestro para mí ha sido inspiración y sigue siéndolo. Y tuve el privilegio de levantarle los únicos dos monumentos que existen en el mundo en honor a él. Porque cuando el gobierno de Cuba, mintiendo, dijo que el maestro había ido a Tenerife en una gira artística
sí.
y que no era exiliado, como desagravio quise decir, porque lo conocí al maestro toda la vida. Incluso tuve el privilegio de ver su testamento, en el cual un pedacito decía, yo quiero que mis restos descansen en Cuba cuando sea libre del comunismo y que no me entierren en la nieve. Está enterrado en Nueva York, sí. desgraciadamente. Y nuestra institución que
pero
yo
bueno,
fundara,
no, por lo menos no está en tierra comunista, que eso
no,
es importante.
No. Yo fundé una institución en el año 1989, tratando de mandar los restos del maestro cuando sea Cuba libre, sin sí. que le cueste un centavo a familia ni a nadie. Pero todavía los problemas legales, y como Cuba no ha sido libre, pues
claro.
no se puede hacer. Pero el maestro toda la vida llegó al exilio y es un exiliado cubano.
¿Y eso, usted realizó estos monumentos? ¿Cómo lo hizo? Con ayuda también.
No,
la
primera vez que se le hizo un homenaje para recaudar fondos, lo hicimos con una institución que se llamó Nuestra Cuba, que se convirtió después en Gratelli.
Ah, qué bien.
Prestigiosísima.
¿Sí?
Y se recaudó fondos y estaban grandes figuras de maestro Zoraida Marrero, etcétera, etcétera, Blanca Varela. Muchas figuras de la época del maestro que actuaron gratuitamente y se recaudó el primer fondo para el patronato a Ernesto Lecuona. Así que después, cuando yo levanté el Parque Histórico de la Cultura Cubana en Hialeah,
sí.
hay 5.000 exiliados cubanos honrados allí.
Estuvimos hablando de este tema precisamente la semana pasada con nuestra querida Lucy García.
Ay, mi amiga.
Hizo un reportaje maravilloso y nos habló de esa historia, de ese compromiso suyo con el valor de la música, de la cultura cubana. Pedro, además de todo esto que me ha contado, se dice que el maestro era muy generoso y que siempre que viajaba les traía regalos a sus colegas, a la gente que trabajaba en su casa. ¿Esto es cierto?
No solo eso, el maestro siempre ayudó, calladamente, como hacen los hombres buenos, a todo el mundo que se acercaba a su casa.
Sí.
Él no tenía... Él era todo corazón, no tenía discriminación, no tenía... Para él todos los seres humanos tenían un valor, como es cierto, ¿entiendes? Y lo único que recibimos del maestro, los que lo tuvimos el privilegio de conocerlo, es amor, generosidad y paz.
Y mucho afecto, mucho cariño,
mucho
porque era la
cariño.
Forma de demostrarle el cariño a esas personas que laboraban con él o que le acompañaban. También se habla de un Lecuona que también hacía remodelaciones de carpintería en su casa
sí.
y era muy exquisito, pero quiero que me cuente de este tema. Dicen que él revisaba la escenografía y el vestuario de sus obras.
Todo.
En ser impecable también estaba el éxito de Ernesto Lecuona.
Desde luego, él era un hombre, mira, la palabra que se le puede decir aparte de genio,
sí.
profesional. Cuando hay un profesional, está todo dicho. Y el
sí.
maestro lo era. O sea, él no improvisaba las cosas. Uh-huh. Él perfeccionaba
todo.
Minuciosamente todo lo que él hacía.
¿Cuál fue el aporte de Ernesto Lecuona a la música afrocubana?
Total, no solamente afrocubana. El problema de Lecuona es que Lecuona hizo tangos, Lecuona hizo música española,
sí.
Lecuona hizo música afrocubana, hizo guajiras, hizo zarzuelas, hizo conciertos maravillosos, hizo canciones de todo tipo. O sea, Lecuona es universal.
Es maravilloso compartir con usted y recordar esta gran figura. Algo que el régimen castrista, pues, increíblemente, en un momento determinado de la historia, se dejó de escuchar la música de Ernesto Lecuona
no, lo
en
peor,
Cuba.
Lo peor, me enteré, no sé si es cierto, que hasta se atrevieron a abrir una tumba para los turistas en el cementerio diciendo que estaba el Ecuador.
Es imperdonable.
Hasta esta ridiculez y locura que hay.
Pero como usted dice, para eso está usted, figuras como usted y otras tantas consagradas a verdaderamente contar la verdad. Y como esas palabras que le quiero robar, el templo de la verdad, instituciones como estas que quieren llevarla a la isla de Cuba, y lo hacemos a través de tres plataformas hoy dedicadas al gran maestro Ernesto Lecuona y a lo que significa para la música cubana, para la historia de la música cubana en el mundo entero. Regreso y continúo conversando con usted, Pedro. No se va a ir.
No.
Le invito a que se quede dentro de instantes. Seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Continúo conversando con el gran artista Pedro Román. Y digo grande porque hay que reconocer que es un hombre que tiene una carrera artística inmensa, tremenda. Yo no sé cómo ha podido hacer tanto en tan poco tiempo, porque además es un hombre muy joven, pero lo que más le caracteriza es esa humildad y esa tranquilidad, esa no necesidad de reconocimiento.
Ah, no. ¿Para
usted,
qué?
Usted me cuenta que el que le satisface hacer el bien fue amigo del querido maestro Ernesto Lecuona, a quien estamos reconociendo esta mañana. Se dice que Lecuona le encantaba coleccionar jarrones, porcelana,
sí,
cajitas de música su música. Esto es algo fabuloso. Y yo quiero hablar acerca de un tema que me dolió muchísimo saber que cuando su hermana muere, había una colección de cartas y estas cartas fueron tiradas, cartas del maestro Ernesto Lecuona, fueron tiradas por los nuevos ocupantes de la casa. ¿Cuánto daño le hizo el sistema a lo que fue la música y el legado del maestro Ernesto Lecuona?
Mira, yo llevo aquí muchos años, porque vine para acá, fui uno de los primeros artistas que llevo aquí al exilio, vine de 15 años para acá, y no tuve mucho conocimiento después de esa edad, sino cuando ya, porque una de las causas porque yo vine al exilio es porque el maestro le dijo a mi madre, llévate a Pedrito de aquí, que esto viene por este camino. Uh-huh. Y mi familia, que había sufrido en España hasta la guerra civil, mi madre, había matado parte de mi familia, los comunistas, sin ser nosotros en nada. Entonces, me entero después de muchos años, que hasta la casa del maestro de la finca la habían convertido en algo también terrible, una cárcel de mujeres.
Dios mío.
Y no sé si es cierto o no, pero es que al maestro Farrés le hicieron algo parecido. Uh-huh. Le hicieron un acto de repudio, le sacaron todos sus trofeos y lo quemaron en la puerta de su casa.
Es imperdonable.
Mira, ahí demuestra que cuando la persona no tiene la verdad, tiene que gritar, tiene que quemar para hacerse ver como que es el poder, y ese no es el poder.
En cambio, el maestro no era un hombre precisamente político, que estuviera constantemente hablando de política, pero sí rechazó el régimen.
Siempre.
Sí sabía que el daño que le hacía el régimen. ¿Cuánto sintió el maestro Ernesto Lecuona el hecho de haber tenido que verse obligado a irse de la isla de Cuba y vivir en el exilio?
Imagínate, el maestro amaba a nuestro país como pocos, diría yo. Porque él había nacido allí en Guanabacoa, había dado su vida, su arte, su talento, todo Dios se lo entregó en esa isla maravillosa y preciosa que todos nacimos en ella. Y el dolor tan grande de salir y de quizás no volver como él no pudo volver, es indescriptible. Únicamente la persona que ha pasado por esa experiencia puede decirlo. El maestro era muy cubano, amaba, porque es que analiza, el maestro era Cuba, era una bandera cubana desplegada al mundo. Donde quiera que llegaba Lecuona, llegaba lo mejor de Cuba.
Sí, y eso se vio reflejado también en su obra después de haber salido de Cuba.
Totalmente, totalmente. El maestro nunca dejó de inspirarse, de crear y de hacer conciertos y de seguir viajando. Como te dije, fue a Tenerife a buscar un dinero y le agarró la muerte allí.
Pedro, también cuentan que era extremadamente creyente y sobre todo en la Virgen de la Caridad.
Sí.
Hay una carta maravillosa que él escribe a Cuca, madrina de Pedrito Hernández, si mal no recuerdo,
claro.
Que le dice, gracias por continuar prendiéndole la luz a mi Virgen de la Caridad. ¿Es realmente esto que él tenía un contacto muy especial?
Muy especial, incluso tenía en su finca una capillita donde estaba la Virgen de la Caridad.
Me imagino que haya sido esta, porque precisamente Cuca se queda al resguardo de esta Virgen de la Caridad del maestro.
Y también le hizo, que yo la grabé hace mucho,
una
canción preciosa, un himno a la Virgen de la Caridad, que siempre lo ponemos en todos los festivales de Cuna, que aquí hay un joven periodista y director cubano, que es Ernesto Dotero, que ya lleva muchos años. Este va a ser el sexto festival. Todo en los abriles hacemos en el The County el Festival Internacional Ernesto Lecuona. Y le llamamos internacional porque la idea de Ernesto Dotero es poner artistas de todos los países del mundo cantando la música de Lecuona.
¿Cómo ha podido Lecuona prevalecer en las nuevas generaciones? Veía a Elizabeth Caballero, que Lucy García nos la presentaba, interpretando a María Laura.
Estaba con nosotros.
¿De qué forma ha podido trascender? Son 123 años de vida, pero estamos viendo también una carrera de muchísimo tiempo. ¿De qué manera ha seguido?
¿Cómo ha trascendido Tchaikovsky? ¿Cómo ha trascendido Chopin? ¿Cómo trasciende lo bueno?
Sí.
¿Cómo trasciende la verdad, la luz, la belleza? Lecuona es inmortal, simple y sencillamente.
Una anécdota que usted recuerde que le ha marcado ese sentimiento de amistad que tenía con el maestro Ernesto Lecuona.
El maestro era tan cariñoso, En Tampa estuvo mucho tiempo viviendo en la casa de Esperanza Shediac, una gran soprano, y hacía, como siempre él hizo desde Cuba, hacía reuniones de sus amigos, y tú no tienes una idea, él tuvo un problema grande con el cigarrillo, él fumaba mucho, era, se quitaba un cigarro y volvía a fumar, de ahí viene el problema de él,
sí,
que también tuvo problemas con el cigarrillo. Y entonces él era tan sencillo que él se ponía unas chancleticas cuando suenan los amigos con una camisetica, uh-huh, ¿eh? Porque siempre estaba muy bien, muy elegante, muy, y hacía esos conciertos. Cuando estaba entre amigos era la persona más normal del mundo.
Y era un cubano más a la hora de jugar dominó también.
Claro.
Le encantaba.
Pero es lo que te quiero decir. Lecuona era Lecuona en el escenario, en el mundo, pero entre sus amigos, era un ser humano más. Un ser humano extraordinario.
¿Qué le gustaba a la hora de sentarse a la mesa y comer? ¿Para él representaba esto algo sagrado con su familia?
Toda la comida cubana que a todos nos gusta.
Sí.
Él, vuelvo a repetir, era un representante de todo lo más hermoso de la cultura nuestra.
Usted ha mencionado genios anteriores que todavía siguen por cientos de años trascendiendo en la música. ¿Qué cree que va a pasar lo mismo con Ernesto Lecuona?
Está pasando y pasará. Porque, te vuelvo a repetir, la genialidad no nace todos los días. Y Lecuona era un genio y un ícono de nuestra cultura.
¿Usted tiene el compromiso de llevar los restos del maestro Ernesto Lecuona cuando Cuba realmente no sea una isla comunista? ¿Cómo considera que puede conseguir esto? ¿Mantiene, bueno, su compromiso?
Totalmente.
¿A quién le deja ese legado? Porque si eso no sucede mañana.
Bueno, a la institución que nosotros fundamos, Academia de las Luminarias de las Bellas Artes, y eso es uno de los que está en los estatutos nuestros, como cuando hicimos el Parque Histórico de la Cultura Cubana que está en Hialeah, ahí no se le cobró un solo centavo a los 5,000 y pico de cubanos que están honrados ahí en ese parque. Aquellos cubanos que hicimos cuando llegamos al exilio, la cultura en español en el sur de la Florida, lo que hicieron los mexicanos en el oeste de los Estados Unidos, lo que hicieron los puertorriqueños, los mexicanos y los cubanos en el este de los Estados Unidos, en el norte, lo hicimos los cubanos exiliados aquí en el sur de la Florida, donde no existía nada en español.
¿Cómo?
O existía muy poco. Había quizás un programa de radio al principio del exilio de un eminente puertorriqueño que yo quise mucho, un señor muy magnífico. Pero en lo que se llama la cultura cubana, que muchas personas piensan, ahora llegó la cultura porque llegó esta nacionalidad. No, hay que respetar la historia. Y fuimos los cubanos exiliados cubanos los que hicimos todos los teatros, las galerías, el radio, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es vanidad, es justicia.
Pedro, también Lecuona fue actor, participó en una película, en la película argentina Buenos Aires, y también sabemos que su música se interpretó en Hollywood. Él visitó Hollywood, pero en cambio no se dejaba encandilar por toda la maravilla. Era un hombre también tan sencillo, humilde.
Además, él llegó a estar nominado por un Oscar, ¿entiendes? Y musicalizó películas muy importantes de Hollywood. Pero es que vuelvo a repetirte, cuando un hombre sabe que su talento viene de Dios, no está con esa tontería del ego y la vanidad y la tontería. Él estaba para entregarle al mundo lo que Dios le daba a él.
Pues Pedro, le agradezco muchísimo el hecho de haber conversado con nosotros, a hacernos recordar esta figura maravillosa que seguiremos hasta las 10 de la mañana, porque en instantes llega otro de los grandes escritores y también defensor de la historia de la cultura cubana, Orlando González Esteva.
Magnífico.
Comunicador y escritor.
Magnífico, sí. Cantante, productor, alguien fue, ese es otro de los grandes íconos de la cultura nuestra, gracias a Dios.
Pues va a ser un gusto conversar con él como lo ha sido con usted.
Gracias.
Ha sido fabuloso conocer una parte, porque estaríamos hablando quizás 3-4 días acerca de Ernesto Lecuona y lo que ha representado para la historia de la música cubana, con otro de los grandes cubanos que no ha dejado morir esa historia, ese valor de nuestros grandes artistas aquí en el exilio, en cualquier parte del mundo, Pedro Román. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también, muchas gracias. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Recuerden que tenemos este homenaje especial y se lo traemos a ustedes a través de las tres plataformas de Martí en Levántate Cuba, que les recuerdo también a partir del día 13 de agosto tiene una etapa especial. A las 8 de la mañana y hasta las 10 tenemos 2 horas consolidadas a llevarles la verdad, como usted dice, en este templo de la verdad, que es esta institución maravillosa que trabaja con mucho compromiso y respeto para nuestros cubanos y para la información libre de censura. Vamos a hacer una pausa y regreso en unos 5 minutos. Joan Andrés está listo con las informaciones. Ya Orlando González Esteva está listo para contarnos mucho más del gran Ernesto Lecuona.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana con 30 minutos hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias a las personas que están en estos momentos conectadas a través de las redes sociales y por supuesto el agradecimiento a los que nos están escuchando en Cuba. Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. Entre las arrestadas figura Berta Soler, que es la líder del movimiento femenino. Su esposo, el ex prisionero de conciencia Ángel Moyacosta, también fue detenido. La activista María Rosa Rodríguez hizo la denuncia a Radio Martí desde la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana.
Bueno, este fue el domingo 153 represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de dar a misa. Hasta el momento fueron arrestadas 21 damas de blanco, en La Habana 2, en Matanza 17 y 2 en Santiago de Cuba. Al salir de la sede nacional, la que está ubicada aquí en Lauton, fueron arrestadas la dama de blanco, activista de derechos humanos, Berta Soler, nuestra líder, y Ángel Moya. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y compatibilidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició acto de repudio en el cual vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y conducidos los arrestados hacia lugares desconocidos, y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con las organizaciones y familiares. No obstante la situación, en Matanzas pudieron participar en misa 14 mujeres, en La Habana 10, en varias iglesias, aunque en Santa Rita no pudo participar ninguna por el despliegue operativo represivo de cada domingo para evitar llegar al lugar.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró el domingo que las nuevas sanciones de Washington contra Irán se aplicarán de forma rigurosa y permanecerán vigentes hasta que Irán cambie radicalmente su rumbo. Pompeo aseguró que la reimposición de sanciones contra la República Islámica a partir de hoy lunes, luego de que el presidente Donald Trump decidió en mayo retirar a Estados Unidos del pacto nuclear, representa un pilar importante en la política de Washington hacia Teherán. El alto funcionario indicó que la administración Trump está dispuesta a seguir adelante con Teherán, pero que este paso requerirá un cambio enorme por parte del régimen iraní. China anunció este fin de semana nuevos aranceles a bienes de Estados Unidos calculados en 60 mil millones de dólares. Informa desde Washington, Tony Cano.
Pekín anunció este viernes aranceles sobre la importación de bienes estadounidenses valorados en 60 mil millones de dólares y que van desde el gas natural licuado hasta determinadas aeronaves. En tanto, un importante diplomático chino manifestó dudas de que posibles conversaciones con Washington resuelvan el conflicto comercial dado el comportamiento de Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump aumentó esta semana la presión para lograr concesiones comerciales de Pekín al proponer un arancel más alto, de 25%, sobre importaciones de China por 200 mil millones de dólares. China inmediatamente prometió tomar represalias, aunque al mismo tiempo llamó a Washington a actuar con racionalidad y retomar las negociaciones para resolver la disputa. Representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Comercio de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes para comentar sobre la medida. Tony Cano, Washington.
9:34, el primer ministro japonés Shinzo Abe declaró el lunes en la ciudad de Hiroshima que confía en que Corea del Norte cumpla de forma completa y rápida con el compromiso de desmantelar su armamento nuclear. Ese compromiso, hasta el momento, sin que se hayan dado pasos concretos y sin fecha límite, derivó de la política e histórica cumbre que mantuvieron el 12 de junio pasado en Singapur el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Los comentarios de Shinzo Abe se hicieron en el marco de la ceremonia marcando el 73 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Yo les deseo un feliz lunes y, por supuesto, una invitación para mañana a la misma hora. Pero no se vaya porque todavía hay más en la recta final de Levántate Cuba. Muy buenos días.
Cementerio de Hawthorne en Nueva York. Lo pidió así en su testamento en el caso de que hubiese un gobierno comunista en Cuba. Al que quizás sea el músico más universal de la isla en Guanabacoa, la ciudad en la que nació solo lo recuerda una placa deslucida sobre un bloque de piedra. En este lugar estuvo ubicada la casa natal del compositor Ernesto Lecuona y Casado. Pero su valor no lo borra ni el tiempo ni ningún sistema. Y de esa realidad da fe en este homenaje el escritor y comunicador Orlando González Esteva. Buenos días, Orlando.
Buenos días, Maite.
Un gusto tenerte aquí en Levántate
Cuba.
El
placer es mío y grande.
Yo, mira, lo he pedido y Dios me está concediendo cosas. Por lo menos una vez al mes quiero tener a Orlando González Esteva.
Gracias, gracias.
¿Cómo y cuándo toca tu vida la figura de Lecuona?
Bueno, yo conocí a Ernesto Lecuona desde que era niño. Siendo un muchachito en Palma Soriano, todos los domingos mi abuela sintonizaba el programa Álbum de Cuba de Esther Borja, donde Lecuona era una presencia, un recuerdo constante, ¿no?
Sí.
Pero luego, a principios de los años 80, ya Mara y yo comenzábamos a dedicarnos a la música. Y en Miami vivía Roberto Rodríguez, quien había sido representante artístico de Ernesto Lecuona durante décadas.
Qué bien.
Y un día llamó a Mara para decirle que pasara por su casa y fotocopiara toda la música de Lecuona que él tenía en su poder.
¿Y solo música o también tú atesoras una serie de otras tesoros,
claro,
valga la redundancia?
Bueno, eso
de
vendría después. Uh-huh. Roberto muere y todo su archivo Lecuona queda en manos de sus sobrinas.
Yeah.
Cuando esas sobrinas nos muestran a Mara y a mí lo que tenían allí,
qué maravilla.
Mara y yo nos quedamos perplejos. ¿Qué cantidad de documentos, de fotos, como tú dices, de contratos, de programas de los conciertos de Lecuona en Cuba?
¡Qué belleza!
Entonces, decidimos organizar una serie de festivales en Miami a partir del año 1986. Y todas esas fotografías cayeron en mis manos. Luego las sobrinas de Lecuona iban a fallecer y tuvieron la gentileza de legarnos ese archivo a nosotros.
Es algo fabuloso que agradecemos muchísimo a ellas, pero también a ti porque nos has traído una parte de esas fotos maravillosas que vamos a disfrutar muchísimo y que quiero que tú nos cuentes quiénes están, quiénes aparecen en esa serie de fotografías de Ernesto Lecuona.
Como yo debo decir, Maite, algo importante. Cuando Roberto Rodríguez decidió abandonar Cuba, empezó a enviar todas estas fotos en sobres de Manila a Estados Unidos. Ahí tenemos, amigos que nos escuchan, a Roberto Rodríguez y Ernesto Lecuona jóvenes en La Habana. Debe ser a principios de los años 30. Roberto sentía por Lecuona una gran devoción, una gran devoción. Y aquí los tenemos en otra fotografía, ya ambos ancianos. En 1958, muchos años después, Lecuona ya se veía algo enfermo y, por supuesto, Lecuona está con traje, pero Roberto está con una guayabera y un lacito.
Qué bien.
Era verdadera devoción la que sentía Roberto Rodríguez por Ernesto Lecuona. De ahí que enviara todo este material al exilio.
¿Y esta foto?
Esa foto es la primera foto que se le tomó a Ernesto Lecuona. Mira. Ernesto Lecuona, niño, a los 5 años, sentado ante un piano vestido de marinerito, con una mano enorme, como puedes ver,
sí,
y unos ojos enormes también.
Porque eso habla también de que dicen que tenía unas manos así de grandes.
Enormes, enormes. Sí. Y también hay que decir lo siguiente, esta es la primera foto que aparece en la prensa cubana.
Mira.
Tenía 5 años. Aquí tenemos una foto, otra foto curiosísima.
Ajá.
Está Ernesto Lecuona con el brazo derecho y la mano derecha vendados, junto a un médico.
Ah, qué bien.
Ernesto Lecuona fue a abrir una llave de porcelana, una llave de agua.
Sí.
Y la llave rota le cortó un tendón de la mano derecha.
¿Te imaginas lo que eso significa terrible, para un pianista?
Terrible, terrible. Estuvo varios meses bajo terapia. Aquí hay otra foto curiosísima. Y es Lecuona en el Palacio Nacional junto a Carlos Mendieta, entonces presidente de Cuba, y junto también, entre muchas otras personas, junto al maestro Gonzalo Roig. Mira qué elegancia la de esa gente.
Bellísimo.
¿Eh?
El verdadero cubano, ¿verdad?
Así es, sí. Así es. Y aquí hay una foto buena también. Se ven, señoras y señores, amigos que nos escuchan a través de Radio Martí, se ven a Bola de Nieve, Ernestina Lecuona, la hermana de Ernesto,
sí.
Ernesto y Esther Borja del brazo. Del brazo. Ernestina fue la primera profesora de piano,
mira,
de Ernesto
Lecuona.
Mira, mira qué foto tan curiosa está esta, sí, otra. Es Pedro Vargas, el gran cantante, ah, mexicano, una figura capital de la música popular de los primeros 50 años de la República. Ernesto Lecuona junto a Pedro Vargas en Buenos Aires. Ambos con sombrero y maravillosamente vestidos, ¿no?
Sí.
Y esta otra foto es también hermosa porque se ve a Ernesto Lecuona en Cuba, en un teatro de Cuba, y junto a él están, entre otras personas, Orlando de la Rosa, uh-huh, otro compositor destacado cubano,
sí,
Marta Pérez, la gran diva de Cuba que falleció en el exilio, y América Crespo, otra cantante cubana que gozó de mucha fama. Y mira esta foto, mira esta foto. En esta foto está Lecuona al centro y está del brazo de Olga Guillot,
imagínate,
jovencita, de Luis Carbonell,
oh,
de Sara Escarpenter, otra soprano, y también de Gustavo Roig, el hijo de Roig, que era coreógrafo.
Es que todo lo grande de Cuba tiene que haber tocado, o haber querido ser tocado por Ernesto Lecuona.
Por supuesto, por,
sí,
supuesto. Mira, bueno, y lo grande del continente, porque,
sí,
aquí tienes
también
una foto tomada en la finca La Comparsa de Ernesto Lecuona, uh-huh, donde está Ernesto Lecuona junto a Agustín Lara.
Imagínate.
El gran compositor mexicano, ¿no?
Sí.
Está junto a varios artistas extranjeros que visitaban Cuba en esos momentos. Hay un fotógrafo, hay otro representante artístico. Y esto que está aquí, amigos que nos escuchan en Cuba, esto que está aquí es el Teatro Broadway de Buenos Aires.
Mira.
Y ahí arriba dice el rey de la música, no sé si es cubana, sí, el,
¿sí?,
rey de la música cubana.
Uh-huh.
El éxito de Ernesto Lecuona en Buenos Aires, en Argentina, fue algo monumental.
Me imagino.
Y esto que tenemos delante de nosotros es un afiche del Carnegie Hall. En Nueva York, creo que en el año 43,
sí,
anunciando una presentación del gran compositor cubano Ernesto Lecuona. Señoras y señores, el Carnegie Hall era un lugar de enorme prestigio. Sigue siéndolo, pero entonces más, ¿no? Y aquí está Ernesto Lecuona junto a Miguel Matamoros, que está entre él, entre Lecuona y el maestro Gonzalo Roig.
¡Qué belleza! Roy.
Claro, Lecuona y Roig fueron las grandes figuras de la música lírica de la primera mitad del siglo XX en Cuba.
Esta otra imagen, ¿con quién lo vemos?
Esta otra imagen está Lecuona ya mayor, ajá, con María de los Ángeles Santana.
Imagínate.
Esther Borja y Arturo Ramírez, sobrino político de Lecuona, periodista de la revista Carteles y autor de un reportaje biográfico del que yo he aprendido mucho, porque la familia de Lecuona tuvo la gentileza de compartirlo con Mara y conmigo.
Se dice que él tenía un intercambio epistolar con tanto con Esther Borja como con María de los Ángeles.
Sí, 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 era un escritor de cartas maravilloso.
Sí.
Mira lo que tenemos delante de nosotros.
Es
la primera página del testamento de Ernesto Lecuona.
Oh, qué bien.
Con su firma al lado del tercer párrafo, uh-huh, donde él especifica lo que ya todos saben, que Lecuona no podía ser enterrado en Cuba si el gobierno actual seguía en el poder.
Qué principios, ¿verdad, Orlando? Uh-huh.
Y mira esto. Esto es una nota que salió, Maite,
no,
en el periódico Revolución. Lo único que se publicó en el periódico Revolución al día siguiente de la muerte de Ernesto Lecuona. 10 líneas en una columna. Y esta es la tumba, uh-huh, de Ernesto Lecuona en el cementerio The Gates of Heaven, uh-huh, en las afueras
de Nueva York.
¿Cómo llega a ser? ¿Cómo se toma la decisión de llevarlo a este cementerio?
Estaba dicho en el testamento, sí.
Que tenía que ser específicamente.
El albacea, el abogado de Ernesto Lecuona en Estados Unidos, se llamaba John Sperry. Ajá. Y él fue el que se hizo cargo de hacer todo lo que Lecuona había pedido que se hiciera.
Orlando, algunos se preguntan, y para que el que no lo tenga claro, quiero que tú nos cuentes qué tenía o qué tiene Lecuona que no tienen otros intérpretes cubanos. ¿Por qué es tan importante hacer, para aquel que se lo cuestiona, ¿no?, o que quizás pueda sonreír pensando por qué estamos haciendo este homenaje? ¿Por qué Ernesto Lecuona?
Hay mucha
importante?
Gente que a lo largo de nuestra vida, de Mara, de la vida de Mara y de la mía, nos han preguntado, ¿pero por qué tanto Ernesto Lecuona? ¿Por qué no fulano, mengano, sutano? Es que ningún compositor cubano tiene un legado comparable a Ernesto Lecuona.
Sí.
No lo tiene.
¿Cómo tú lo sintetizas, ese legado?
Bueno, Agustín Lara, perdón, el gran compositor mexicano, el que acabamos de ver con Ernesto Lecuona, Agustín Lara decía lo siguiente, y copié la frase para compartirla contigo, con los televidentes y con los oyentes. Decía lo siguiente, Cuba es Lecuona, o mejor dicho, la música de Lecuona es una síntesis de su patria.
Mira.
Yo me puse durante mucho tiempo, Maite, y amigos que nos escuchan y nos ven, a tratar de justificar esa frase, ¿no? Y por supuesto, está ahí la justificación. Lo indígena está en Lecuona. ¿Cómo está en Lecuona? Sabemos que los indios cubanos no dejaron un gran legado, desaparecieron. Pero sí nos dejaron algo maravilloso y fue un montón de palabras que todavía siguen en nuestro vocabulario. Cuba es una de ellas. Siboney.
También, que es otro de sus temas.
Guanabacoa, Camagüey. Hay canciones de Lecuona con todas estas palabras. Y, por supuesto, Siboney le ha dado la vuelta al mundo muchas veces y ha sido grabada por algunas de las grandes voces de todos los tiempos. Lo español, bueno, lo español ocupa un lugar capital en la obra de Ernesto Lecuona. Si quitáramos toda la música cubana, cantada y para piano de Ernesto Lecuona, y solo quedara la música de carácter español escrita por él, ya Lecuona sería un gran compositor. Muchas veces no se dice, amigos, pero dos de las obras de carácter español más importantes y célebres a nivel internacional de todos los tiempos fueron escritas por un mexicano, Agustín Lara, Granada, y por un cubano, Malagueña. Hay que asomarse a YouTube para comprobar la popularidad de Malagueña en estos momentos.
¿Te imaginas?
En Berlín se interpreta, en Italia se interpreta, por pianistas chinos está interpretada.
Increíble.
Lo español es parte de la obra de Ernesto Lecuona, lo negro, ni hablar, ¿no? Hay quien dice que el mayor legado de Lecuona desde el punto de vista pianístico es un cuaderno de danzas negras.
Sí.
Ahí está la comparsa, ahí está Y la Negra Bailaba, ahí está la danza Lucumí, la danza negra, la conga de medianoche. Y hay zarzuelas de Lecuona donde el tema de la esclavitud es muy presente.
Sí.
Ahí tenemos lo indígena, tenemos lo español, tenemos lo negro, tenemos lo chino también en
Lecuona.
A mediados del siglo XIX llegaron a Cuba cientos de miles de chinos para trabajar casi como esclavos. Bueno, Lecuona tiene varias obras donde refleja lo chino. Hay una danza maravillosa para piano titulada Ahí viene el chino, ¿no? Y en una zarzuela de él aparecen varios chinos cantando. Está lo norteamericano, porque no podemos negar, amigos, que lo norteamericano ejerció una gran influencia en Cuba. Desde la adopción de Cuba del béisbol como su deporte nacional, hasta el movimiento del feeling en la canción cubana. ¿De dónde viene eso? De Estados Unidos, ¿no? Hay canciones, hay composiciones de Ernesto Lecuona con un claro sabor norteamericano. Lecuona fue también la persona encargada de presentar por su voluntad la Rapsodia en Azul de Gershwin en Cuba.
Imagínate.
Fue el que la estrenó. Está lo campesino. Hay cosas campesinas en Ernesto Lecuona. Hay una danza titulada Canto del Guajiro. Al principio de su zarzuela, El Cafetal, se escucha un guajiro cantar. Soy el guajiro poeta que canta desde el caballo.
Qué hermoso, Orlando.
Y lo mismo ha puesto un gallo que improvisa una cuarteta. Eso está en la obra de Lecuona, está en la historia. El torrente, una zarzuela de Lecuona, se inicia en el momento en que estalla la Guerra de los 10 años, con el grito de Yara. Hay una obra que transcurre durante el Machadato. Hay otra obra que transcurre durante la Guerra del 95, Lola Cruz. Está el paisaje, las palmas, el cielo de Cuba. Todo eso está reflejado en las letras de las canciones de Lecuona. Están las aves. Hay canciones de Lecuona tituladas El Susún, Mariposa, Colibrí, Tomeguín del Pinar.
¡Qué belleza!
¿Eh? Están muchas ciudades de Cuba, Maite, mencionadas en la obra de Lecuona. Hay una pieza titulada En las Lomas de Trinidad. Otra se llama Guanabacoa la Bella, La Cardenense, Mosaico Yumurí.
Es decir, que no está en la obra de Lecuona, que no esté vinculado a Cuba. Y es tan importante esto, dejárselo saber, Orlando, y te lo agradezco tanto, no solo a las nuevas generaciones, no solo a aquellas que no son tan nuevas y que no conocieron el valor de la música de Lecuona, también aquellos cubanos que incluso son parte de Cuba porque descienden de cubanos, pero no tienen el conocimiento del valor de lo que significa Ernesto Lecuona, su figura y su legado. Te invito a que hagamos una pausa,
bueno,
¿te parece?
Encantado.
Te quedas conmigo.
Por supuesto.
Porque quiero cerrar este espacio recordando mucho más a Ernesto Lecuona y también lo imperdonable que el régimen castrista en un momento determinado, sus sistemas, sus organizaciones no hayan difundido la música de Ernesto Lecuona ni por radio ni por televisión. En un momento determinado de la historia eso llegó a desaparecer y cuán imperdonable es esto.
Por supuesto.
Pero lo haremos después de la pausa.
Bien.
Estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, entonces yo puedo venir!
¡Ay, carito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Un 6 de agosto nació Ernesto Lecuona y qué privilegio para nosotros decir que somos tan cubanos como él o que él fue tan cubano como nosotros, como ese hombre grandísimo que lo conoció el mundo entero, lo sigue todavía tocando y sintiendo. Orlando González Esteva, ¿qué otros elementos hay de Cuba en la música, en la obra de Ernesto Lecuona?
Mira, Maite, yo insisto en esto porque uno llega a la conclusión de que la música de Ernesto Lecuona es como una patria portátil.
Ah, mira, qué hermosa imagen. Es decir, me gusta mucho.
Quien se rodea en el extranjero de la música de Ernesto Lecuona puede sentirse en Cuba, puede sentirse en Cuba porque ahí está todo. Por ejemplo, está la pasión del cubano por La Habana. No importa de dónde uno sea, si de Santiago de Cuba, Camagüey, sí, Esagua la Grande. La Habana fue el orgullo de Cuba durante muchos años. Muchas obras de Ernesto Lecuona transcurren en barrios de La Habana. María la O, Rosa la China, Es mucha Habana, la Plaza de la Catedral, el poema del Manglar. El sentido del humor del cubano está en la obra de Ernesto Lecuona, algo que mucha gente no sabe. La gente piensa que Lecuona era un tipo serio que se sentaba al piano, un concertista. No, yo te voy a decir los títulos de algunas danzas de Ernesto Lecuona para que tú y los radioyentes y los televidentes vean a qué me refiero. Hay danzas de Ernesto Lecuona cuyos títulos son los siguientes. Mientras yo comía, maullaba un gato. Échate para allá, María, y sigue la lloviznita. Gonzalo, no bailes más. Botellófono, cachumbambé, como trucutú, el pijama, rumba mejoral, la revista sin trajes, la tetuana.
Qué simpático, de verdad que, y eso habla de, son terminologías que usamos mucho los cubanos.
Claro,
así es como esa cubanía de la más cercana, de la más natural, claro, realmente. Claro. De un hombre que es grande, que es un genio, pero que realmente no deja de reconocer e incorporar esa terminología
para
también
nada
en su obra.
Y ya que me dices eso, sí, me parece muy inteligente, muy interesante, debo decir lo siguiente. Entre las cosas que dijo el gobierno cubano cuando Lecuona murió y sí, se supo que no quería ser devuelto a Cuba, estuvo que Lecuona era un hombre que tocaba para la burguesía cubana. Yeah. Yo debo decir lo siguiente, desde los años 20, la música de Ernesto Lecuona estaba en los conjuntos más humildes e importantes de la música cubana, como el Sexteto Habanero.
Sí.
Ya esa gente en los años 20 tocaba, Matamoros tocaba Lecuona. Y por supuesto, todos tenemos en el oído, como arrullo de palmas, la grabación de Benny Moré. Es decir, que Lecuona iba desde las voces líricas más altas, uh-huh, hasta el pueblo cubano.
O sea, lo más simple, lo más sencillo. Tú me has traído algo que es de un valor incalculable y son dos documentos. ¿De qué se trata este?
Ese es un afiche de los tantos que se repartían en México en los años 30, cuando Ernesto Lecuona fue con sus zarzuelas a la Ciudad de México. Esa zarzuela, el Cafetal, que era una de sus predilectas, se presentó en el Teatro Esperanza Iris, un teatro que existe, que Mario y yo hemos visitado en más de una ocasión, sí, al lado del Palacio de Bellas Artes. Y es un afiche de aquella época.
Qué bello. ¿Y este otro?
Ese es un programa de los que se repartían en los conciertos de Lecuona y es un programa de abril de 1935. Hay que decir, Maite, una curiosidad. Los conciertos de Lecuona se presentaban muchas veces a las 10 de la mañana.
10 de la mañana, no lo puedo creer.
Y la gente iba
lleno total, increíble.
A las 10 de la mañana, y conciertos con orquestas, cantantes, bailarines. Debo decir algo más.
Sí.
En la música de Lecuona están incluso los vendedores ambulantes.
Todo.
Lecuona hizo varias canciones basadas en el frutero, el pirulero, el dulcero, el pulpero, el tamalero. Se va el botellero, está la fe en la Virgen de la Caridad. Lecuona tiene una plegaria a la Virgen de la Caridad donde le pide que en Cuba reine siempre la libertad.
Era devoto de la Virgen de la Caridad.
Era devoto de la Virgen de la Caridad y está Martí. Fíjate todos los elementos de la cubanidad,
sí,
que se integran, que Lecuona recoge en su obra. Hay un álbum de poemas de José Martí musicalizados todos por Ernesto Lecuona. Los estrenó Esther Borja a principios de los años 30. Y tengo que decir lo siguiente.
¿Sí?
Todos esos poemas están musicalizados en ritmo de guajira.
Ha sido bellísimo, Orlando. Estaríamos conversando sobre Lecuona hasta mañana y siempre sería fabuloso, siempre sería como un milagro.
Siempre habría algo que decir.
Algo que te agradezco mucho.
No, encantado.
En este homenaje muy sencillo, pero muy merecido que hemos dedicado al gran Ernesto Lecuona aquí en Levántate Cuba. Gracias por estar con nosotros, a ustedes también. Recuerden que siempre los esperamos por ahora de 7 a 10 de la mañana, pero que a partir del día 13 de agosto vamos a estar de 8 a 10 en 2 horas consolidadas con información Libre de Censura a través de las tres plataformas de Martí. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.